Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Can.
Afición pecadora. Abrevemos y pequemos juntos el día de hoy, en este espacio que está hecho para el goce y la diversión.
Es el pecado informativo, ¿no? Es el pecado informativo porque es nos tomamos nuestras licencias con la información, la sobeteamos, le metemos la mano a la blusa, a la falda, a la fuente informativa.
Esto es un pecado capital, total,
sin
porque
duda.
Aquí nos tiramos a la pereza mental.
Y al libertinaje informativo. Porque
pero
además
ese no
de
es
todo,
un pecado capital.
Perdóname, la lujuria lo es. Y lo que sí, nosotros hacemos es meterle mano a la noticia, sobetearla, sobajarla, de verdad, es terrible.
No concuerdo contigo.
¿Tú crees que no?
O sea, no hay pecado de lujuria en este espacio.
La manera en que abordas tú a veces las notas y yo también, no es
una mamada.
Es un faje a la información, es besuquearla y lamberla. Y luego presentarla al público desnuda, ya hecha una piltrafa, güey.
Pero la desnudez no es un pecado.
No, nadie dijo que lo fuera, pero acuérdate que después de que fueron expulsados Adán y Eva del jardín del Edén, tuvimos que usar ropa y demás. Ahí eran todos felices, estaban los animales y Adán y Eva encuerados, todo el mundo feliz y no había morbo, no había nada malo en ello.
Pero
¿a poco ahora
te tragas esa historia?
Claro que no, por supuesto que no, güey. Pero no importa, estoy citando la escritura.
Lo que más me ha conflictuado siempre desde que yo era niño era, o sea, ¿cómo? Mordieron la manzana del árbol del conocimiento y eso es pecado.
Pues claro.
Entonces, estudiar es pecado.
Sí.
Entonces, abrir un libro de ciencia es pecado.
Bueno, lo que pasa es que cuestionar la fe no está bien visto por las iglesias. Ninguna, ¿eh? O sea, no nada más en la cuestión judeocristiana. O sea, cuestionar la fe no es bueno en ningún sistema religioso que yo conozca.
No.
O sea, tú debes de creer a pie juntillas lo que dicen los libros sagrados y no cuestionarlo. De ahí la palabra fe.
Hoy tengo fe.
Exacto.
Que todo cambiará.
¿Y por qué es bueno creer a pie juntillas las cosas? Porque así eres fácilmente manipulable. Oye, checaste, ¿viste lo que ha sucedido? El rumor, bueno, no es un rumor, hay una serie de militares en todas las fuerzas militares de los Estados Unidos que están reportando que desde los altos mandos, o sea, desde el secretario de defensa, bueno, de guerra, porque ahora se llama el Pete Hegseth, es el secretario de guerra.
¿Por qué?
Y bueno, que resulta que les dijeron que Donald Trump ha sido señalado por Cristo mismo para encender el fuego del Armagedón, o sea, traer el para que pueda regresar Cristo a la tierra. Y no son pocos, son cientos de reportes de que a las tropas se les está diciendo que esto es una misión sagrada, güey. De plano, estamos, o sea, onda medieval. Y no son pocos los reportes de o sea, que se están quejando muchos marinos, muchos miembros del ejército, miembros de.
O sea, eso no son las cruzadas.
Pues parece ser que en algunos lugares de alto poder en Estados Unidos.
Esto es que ahora resulta que más faltaba, es una guerra santa, ¿no?
Traer de vuelta.
Por el petróleo.
Traer de vuelta a Cristo, según los
pero ¿cómo traerlo de vuelta?
Pues llega el Armagedón y viene lo que llaman, ¿cómo se llama? The Rapture, es en español, es, ¿cómo se llama? Cuando las almas buenas ascienden al cielo y las malas se quedan en la tierra.
La resurrección de los muertos.
Es la resurrección de los muertos, The Rapture. Entonces, al parecer,
hay mucha gente que no he visto en mucho tiempo que me encantaría saludar de nuevo.
Pero tú no vas a ir para allá, güey, porque tú acabas de decir que tienes dudas y que no te tragas el cuento.
De vuelta al infierno.
Ahora, yo no sé si a estos cristianos fundamentalistas, en Estados Unidos, les parece bien estar metiendo gente a la cárcel nomás por su color de piel, pero está muy bien ir a matar
gente al otro lado del mundo. Y ahora resulta que Donald Trump, tremendo pecador, como hay pocos
güey.
En el planeta, está encabezando
Exacto.
una guerra santa, por Dios.
Bueno, un pedófilo de entrada y un violador.
Tiene acusaciones al respecto, no están comprobadas. Entonces,
pero bueno,
como aquí se respeta la presunción de inocencia.
¿Aquí? ¿En dónde?
En este programa.
¿En En, o sea, este, ah, en este programa.
No vamos a acusar a alguien sin tener pruebas, ¿no?
No, o sea, hay como...
Podemos mencionar los señalamientos.
Se le nombra miles de veces en los documentos Epstein, pero todo está tachado y borrado para que nadie pueda ver. Entonces,
ya dio una muy buena noticia. Que va a dar a conocer, ahora sí, los archivos clasificados sobre extraterrestres.
Hombre, padrísimo.
Otra cortina de humo. Pero fíjate que hay un tema que me pareció muy interesante. Hemos hablado aquí en este espacio muchas veces, o algunas veces, acerca de una vidente llamada...
¿Mojoni? Baba Ganoush es otra que es un platillo, güey.
Es un platillo.
Es una comida, güey.
Baba Vanga. Es una mujer que era invidente y que ahora
le
están
saliendo
sus
ojitos.
No, tenía ojos para ver el futuro. Uh-huh. Y Baba Vanga anunció que en el año de 2026 habría una tercera guerra mundial.
Baba Vanga, ¿y tú crees que hay alguien que vea el futuro?
Pues no puedo asegurar que no, güey. ¿Tú qué sabes?
Pero Baba Vanga podría decir eso. Ahorita, pues, yo creo que es fácil decir que va a haber... O sea, no tengo que ver el futuro. Estoy viendo Estados Unidos haciendo una cuestión inexplicable y yendo a picarle la cresta al Medio Oriente de manera de verdad inexplicable. No parecen tener un plan estos güeyes.
No tenemos todavía una guerra mundial en forma. O sea, eso no está sucediendo. Pero sí son 16 países contra uno.
Adiós, gracias, no, Eduardo.
Adiós, gracias, no. 16 países se han sumado en contra de Irán.
Así es.
Empezando, por supuesto, por Estados Unidos e Israel, y luego todos los países del Golfo que han sido atacados por Irán. Luego,
¿no te acuerdas que Trump estaba haciendo su Liga de la Paz?
Alemania, Inglaterra, Francia. Eso yo creo que ya quedó totalmente en el olvido, al igual que el premio Nobel de la Paz que quería tener Donald Trump. Pero bueno, Baba Vanga murió hace 30 años. Y dijo que en marzo de 2026 estallaría un conflicto de dimensiones.
Baba Vanga
mundiales.
Me saca de quicio, como cualquier vidente. La verdad es que no creo en ninguna.
Pues puedes no creer, pero certeza tampoco puedes tener de que no haya existido un humano que tuviera
¿que
capacidad
ver el
de ver el futuro. Yo tampoco lo creo, me resulta difícil de creer. Pero es interesante que estamos en marzo de 2026 y es lo más cerca que hemos estado de esta conflagración mundial, tristemente.
Ahora,
pero hay más.
Conflagraciones mundiales ya han sucedido, ¿no? Y hemos sobrevivido a las mismas. O sea, no sería
la primera
y
la segunda guerra mundial.
¿Y Baba Vanga qué? ¿Era una campesina en donde no veía?
Hungría,
estaba
ciega. En Bulgaria, me parece.
Estaba
que
ciega y tenía un pelo en la barbilla asqueroso. O sea. ¿Qué? ¿Baba Vanga qué? Bueno, ¿y qué? ¿Hay más de Baba Vanga? ¿Qué más
hay
decía?
Más, porque sus profecías acerca del 2026 no terminan ahí. También vaticinó que en 2026 tendríamos por primera vez confirmación de la existencia de inteligencia fuera de este mundo.
Ándale, Baba Vanga le metía todo.
O sea que el 2026 pinta para ser un año... Digo, yo espero que con lo de la guerra mundial pues,
no
se equivoque
solos.
Baba Vanga, pero me encantaría.
Un mundo nos observa. Entonces,
sería
no
la
momento,
noticia más importante en la historia de la humanidad, el descubrimiento
pero no es momento
de una
de que
civilización
lleguen y nos extraterrestre. Salven. ¿No es en la película aquí donde llegan los extraterrestres y nos salvan de nosotros mismos?
Nadie nos va a salvar, tenemos que salvarnos nosotros, no podemos confiar en que van a venir a
llegan
salvarnos.
Llegan unas naves gigantes a todas las ciudades principales del mundo y tenemos que hablar con ellos. Y entonces,
se baja un güey de 50 centímetros a la Casa Blanca y le da un cachetadón a Donald Trump.
Se le mete por el ano a Donald Trump.
¡Estate quieto,
Se le mete por el ano a Donald Trump
y a Vladimir Putin.
Y lo hace explotar.
No sé si eso vaya a suceder. Pero me gustó tu imagen, me gustó.
Sí, ¿no? Que se le meta algo en el ano a Donald Trump y lo haga irse.
Bueno, por lo menos que le den un cachetadón para que, un estate quieto.
Pero
que
por diga, dentro.
Por favor,
pero
párele.
por dentro.
Bueno, damas y caballeros, tenemos mucha información para ustedes en el ámbito de lo nacional. Fíjense nada más qué cosa tan bonita. El Senado de nuestro país. Ya ven que hay el día del locutor, el día del músico, el día del gato, el día del perro, el día de la madre.
¿Hay un día del gato? ¿Hay un día nacional del gato?
Sí, hay un día del gato. Hay un
¿por
día
qué
del
no
perro.
Me felicitaste?
Creo que sí te felicité.
¿Y por qué no te felicitaron?
Porque
aquí,
nos felicitaron varios a través de las redes sociales.
El día del gato.
Por eso lo recuerdo.
Mi gato, Videgaray.
Gracias. Ahorita no hablemos de eso porque Pumas, hijo de qué horror. Pero bueno, ya tocaremos ese tema más adelante. Pero bueno, el Senado aprobó declarar el próximo 22 de julio y todos los demás 22 de julio como el Día Nacional del Cerebro.
el Día Nacional del Cerebro, que bueno, la verdad no está mal, o sea, es una iniciativa que habla acerca de la salud mental.
No. A ver, si vamos a arrancarnos con el Día del Cerebro, pues hay que ser congruentes, ¿no? Y entonces tiene que haber un día del riñón, un día de los testículos, un día de las nalgas, un día del culo.
Wow, bueno, el Día Nacional de las Nalgas.
Exacto, porque el cerebro
nada más.
El
Día Nacional de las Nalgas realmente se antoja, suena muy bien el Día Nacional de las Nalgas.
El Día de las Chichis.
Glorificar las nalgas. Y el día de la verga, ese es el ese.
Dice el nuevo.
El peor día del año.
El día de la verga.
Día Nacional de la verga. Ok.
Pero bueno, vamos a escuchar a este senador hablando del Día del Cerebro. Adelante.
La declaratoria del Día Nacional del Cerebro permitirá articular esfuerzos interinstitucionales entre el sector salud, educativo, deporte y cultura.
Fíjate qué bonito, okay, qué padre. No sé qué ganamos, pero ya tendremos el próximo 22 de junio el Día Nacional del Cerebro.
¿En eso gastan su tiempo estos güeyes? O sea, ¿en qué momento dijo en la noche, ya sé lo que voy a proponer mañana? Puta, esto va a estar buenísimo, el Día Nacional del Cerebro. Imagínate, no sé, sus parientes. ¡Ay! Fíjate que mi hijo propuso en el Senado el Día Nacional del Cerebro. ¡Ay! Siempre pensé que era un niño muy inteligente. ¡Qué bárbaro! Estoy orgullosísima de él. El Día del Cerebro, pendejo. O sea, de veras.
Bueno, y no solamente eso, hoy es 4 de marzo, pero antier, el 2 de marzo, se conmemora el Día de la Erección del Estado de México.
Esto es una gran, alguien tomó esta decisión.
De ponerle ese nombre, no entiendo por qué.
Cuando se erigió el Estado de México como una...
Sí, güey, pero puedes ponerle sinónimos, ¿no? El Día de la Fundación del Estado de México.
No suena igual. ¿A qué no estaríamos hablando de ellos si no fuera el día de la erección del Estado de México?
¡No tengo la erección!
¡Ya la tenemos!
No, pero el Estado de México sí la tuvo.
El Estado de México, famoso de hecho por su, ¿cómo se llama? El chorizo legendario.
El chorizo Toluca.
El que traen los inditos de fuera, en el Estado de México. Es lo que causa que se celebre la erección del mismo en el Estado de México. Me gusta la erección del Estado de México.
Hubo erección. Día del cerebro, día del...
¿Eh? Hubo elecciones.
En algún momento.
Hace mucho, ¿eh, viejo pedorro? Hubo erecciones hace años, pero las hubo.
A ver, 13 minutos de programa, primera mención de López Obrador.
Pues ya salió, güey, ya salió.
Estar enamorado.
Habló, ¿no? Habló López Obrador.
Sí, pero tuviste que mencionar.
¿Qué hubo hace años, viejo pedorro?
Hubo elecciones.
Hace muchísimo.
No lo sé. Tú no puedes hablar de la vida sexual del expresidente con conocimiento. A menos que tengas conocimiento de causa.
Me
a menos
parece que hayas asquerosa la sola imagen.
Tratando de lograr su elección y no lo hayas
fracasado. La sola imagen
fracasado.
Me parece ridícula, me parece asquerosa, me parece nauseabunda. Y de verdad creo yo que pocas personas querrían atestiguar la vida sexual de ese señor.
Pues tú hablas con un gran conocimiento de causa, ¿no? Pareciera que estás metido en su bragueta y
mira,
sabes lo que pasa.
El que estuvo metido en su bragueta 6 años fuiste tú, güey. O sea, pues
veo que
no me vengas
con celos porque
es
no
más,
te has salido de su bragueta.
El que sigue metido en su bragueta.
No, ya no cabemos
tú,
los dos. Ahí
porque
estás tú.
Cada vez que sale a defenderlo.
A si tiene elecciones
y hay mi presi,
no.
Ay, me voy a lavar los dientes con la de López
Yo
Obrador.
Nunca dije eso.
Eso
lo
es lo
único
que hiciste
que estoy
6 años.
Notar es que tú tienes certeza de que no tiene erecciones.
6 años felando.
Entonces,
al viejo pelorro.
El único que le ha estado
y
felando
en este programa,
Andrés Manuel,
siendo
eres tú.
La representación
que además,
del amor a López Obrador,
pero
el
no
que lo expresó.
No, el que está
es
enamorado
más,
eres tú.
El que sigue chupando el
no
chorizo de López Obrador todos
en el que
los
no
días
de él.
Eres tú porque sales
no es
a
verdad,
defenderlo.
Yo ni lo menciono, no lo he defendido.
A ver, el nuevo lo puso como efecto y luego sales a defenderlo. ¿Por qué? Porque no te la sacas de la boca.
No salí a defenderlo, solo dije 13 minutos de programa y el estaca que vive en la bragueta de López Obrador nos dice que no tiene erecciones por
más
que se apliquen lograr.
Eduardo, hablando de quién vive en la bragueta de López Obrador.
No,
este es un día para
ya no
celebrar.
Cabemos.
Este es un día para celebrar. No, pues no, es que no se puede, güey.
Tú vives en su bragueta. Ajá. Él vive en tu cerebro. Ajá. Él vive en tu hígado. Vive entre
tú
tus nalgas.
Tú viviste metido
no deja
entre
de
sus nalgas 6 años, güey. Ahí estuviste lambiendo, güey. Eso es increíble. Pero bueno, tenemos otras cosas el día de hoy.
Sí.
Hablando
vamos
de gente
Paco Ignacio
que,
Taibo, que a mí me calla todo dar.
Es un furúnculo que habla. Es una especie
El director del Fondo de Cultura Económica es
un tipo
un escritor
chiquito.
fumón. Muy exitoso. Es muy fumón. Tiene unas obras verdaderamente buenas.
¿De veras?
Sí, a mí me gusta, por ejemplo...
¿Qué has leído de Paco Ignacio Taibo II, La Venganza? No, nunca lo he leído, la verdad.
Es un detective mexicano. Ajá. Son unas novelas policíacas medio negras. De hecho, hay una versión que hizo para la televisión. Ay, este actor mexicano que me encanta. Pero Luis Gerardo Méndez.
Ah, sí, salía del investigador mexicano. Ajá. ¿Y qué investigaba este investigador?
Pues diferentes delitos y cosas pasionales. Y demás, porque era un investigador privado.
Ya estaba este güey.
Pero medio jodidón. Y así, es un gran personaje. Pero bueno,
fumando y escribiendo y escribiendo. ¿Te lo imaginas en su casita oliendo mal todo acá, boñigoso, froñoso?
Sí, sí, me lo imagino.
En una esquina acá con un cenicero así rebosante.
Una montaña de colillas.
Oliendo asqueroso.
Pero bueno, Paco Ignacio Taibo estuvo regalando libros, libros del Fondo de Cultura Económica, y claramente dice, pues no me agradezcan nada porque estos libros los pagaron ustedes con sus impuestos. Pero después se sigue, y creo que tiene razón en lo que dice. Adelante, Paco Ignacio Taibo II, La Venganza.
Les regalamos libros. No tienen que agradecer nada, nadie tiene que decir gracias. Esos libros salen de sus impuestos, compañeros, tienen. Que seguro que todo el mundo tiene un primo pendeja, una prima pendeja. Es estadísticamente comprobado. Todos ustedes, pues dénselo a ella a ver si se compone, ¿no?
Denle un libro del Fondo de Cultura Económica a su primo pendejo. Pues sí, está bien.
Y tienes razón, estadísticamente es verdad. Y yo lo compruebo.
Ah, todos
yo tengo más de uno, pendejos. De hecho.
Lo peor de todo... Es que a lo mejor tú eres el primo pendejo de algunos de tus familiares, ¿no?
Sí, fíjate, no lo había pensado. Pero
o sea, uno también puede ser el primo pendejo de la familia.
Estoy seguro que yo soy. Yo soy.
Yo soy, güey. O sea, el pendejo este que hace el programa de radio con el otro pendejo.
Sí.
O sea, exacto.
Piénselo bien, si usted no tiene un primo pendejo, el primo pendejo es usted.
No, pero aunque usted crea que no es, usted es un pendejo para alguien más.
Sí.
Usted es el pendejo de alguien, o fue...
Eso es increíble, ¿no? Porque seguramente hay por el mundo alguien que te recuerda a ti por algo que tú ya totalmente olvidaste.
Uh-huh.
Y a partir de ese evento que tuvo contigo, define quién eres tú para esa persona.
Sin duda.
Y es algo de lo que tú ya ni te acuerdas.
Bueno, incluso hay personas que tienen, rencores que duran años y tú ya no te acuerdas que causaste un daño. Y generaste un rencor que ahí sigue. Y cada vez que te recuerdan, se enojan y dicen, ese güey que me dijo quién sabe qué cosa que tú ni la registraste, güey. Y para esa persona fue una cuestión definitoria.
¿Y cómo ves esto? Posiblemente tú, y tú que nos escuchas también, seas esa persona cuyo nombre no se puede mencionar en alguna pareja.
Correcto. Ándale. Porque hay problema.
Porque hay problema. Y tú no, ya ni te enteras, te da igual, pero eres el innombrable.
Es más, ni
para
te gustó.
Para él.
Él te odia y a ti ni te gustó, te pareció asqueroso lo que sucedió ahí. Bueno, no asqueroso, pero dijiste, la neta, nunca más, güey. Y eres tú el que causa
tú
los celos.
Tú eres esa persona que no se puede mencionar en la relación de pareja de
porque
alguien
porque detona
más.
Celos y problemas.
Ajá. Y tú, pero ni enterado.
Wow. Y de pronto hay un enojo causado por tu nombre en alguna parte del país y tú no sabes, güey.
Tú ni te enteras. Y aquellos dos se dejan de hablar, discuten y la madre porque se mencionó tu nombre, ¿no?
¡Otra vez me vas a hablar de ese pene! ¿No? Y tú no. ¡Wow!
Y tú estás, pero totalmente en la...
Pues es que sería difícil, ¿no? Enterarte de todo lo que se dice de ti todo el tiempo. Imagínate si te enteraras de todo lo que dice todo el mundo de ti. En tiempo real.
Hoy en día en las redes sociales casi, casi es así, ¿no? Te enteras de lo que piensa una buena muestra de la población que te conoce y qué bárbaro.
Pero
¿qué
sabes lo que pasa? Que
hay de un
servidor? De lo que te enteras casi siempre es de la gente que tiene malas opiniones de ti. Casi nunca te enteras de la que tiene buenas opiniones de ti porque no se toma la molestia de escribir sus buenas opiniones. La gente casi siempre...
Bueno, en tu caso, pero no puedes generalizar.
No, en muchos casos yo siento que la gente
en general... Es que yo veo tu cuenta y veo cómo te atacan y a mí no, güey.
Bueno, es que mi cuenta de X básicamente es estar chingando chairos, güey.
Pero entonces ya tienes una deformación de lo que son las redes sociales. Dices, es puro
sí,
hate.
No,
es verdad, ¿eh?
Lo que digo aquí es que muchas veces la gente se toma más el tiempo de escribir algo negativo que algo positivo. Siento yo que la gente expresa más o se toma más la molestia cuando algo no le gusta de lo que dices en poner, dijiste, no sé qué madres, güey. Además, digo, la neta, mi cuenta de X no se trata de otra cosa. Es de picarle la cresta a la bola de imbéciles de la 4T y a toda la gente que la sigue.
Efectivo ha sido eso, ¿eh? ¿Qué tal te ha salido 7 años de...?
No, me divierto.
¿Cuáles son los logros que has alcanzado?
La verdad, me entretengo mucho. O sea, me entretengo porque veo noticias que me disgustan y pues, pongo ahí mi opinión y veo cómo hay un río de chairetes, sobre todo de cuentas que no tienen nombre ni foto ni son de nadie, son bots, y se ponen, ¡ah, te voy a matar y te voy a hacer eso! Sí, güey, a ver cuándo
ven. Ya no les contestas, ¿no? O sí les contestas de repente.
No, la verdad no, nada más me río viendo a cuánta gente irrito con mis comentarios.
Bueno.
Soy un troll de redes sociales en realidad. En cambio, en mi cuenta de Instagram nunca se habla de política y son nada más cosas bonitas que me gustan.
Y cócteles.
Cócteles. Y ahí toda la gente que pone comentarios políticos, simple y llanamente, ¿cómo se...? No los bloqueo porque entonces se enteran.
Los silencios.
No los silencios. ¿Cómo se llama? Los restringes. Entonces nunca se enteran, ya no vuelven a salir sus comentarios y ellos siguen felices con su veneno por ahí solitos. Y es muy divertido.
Y nadie los ve, más que tú,
no,
si quieres.
Y ellos nunca se enteran de que los mandé a
chingar. De que están restringidos.
Oye, qué bárbaro, qué respuesta ha recibido Alex Sintek con nuestro nuevo capítulo de La Corneta Extendida.
Muy
¿verdad?
Positivo, la verdad.
Muy bien.
Está encantada con el nuevo
episodio. Me ha gustado. Me ha gustado lo que ha sucedido. Me gustó que Alex se animara a venir.
Fue una entrevista tensa, sobre todo al principio, ¿no? Porque Alex
estaba
muy a la defensiva.
No sabía que iba a qué iba. Fue a Radiopolis y como que nos vio. ¿Y ustedes qué? Malditos bullies. Bueno, no malditos, nos dijo, pero sí se extrañó.
Yo, no, pues, Alex, ya te estamos invitando, no te vamos
relajó.
A maltratar.
Sí.
No somos así de groseros. Y sí, estaba un poquito tenso, pero me gustó mucho la entrevista. Y mira que nos conoce hace 30 años, ¿no? Pero sí estaba medio sacadón de onda. Le agradecemos enormemente a Alex Sintek. Lo felicitamos por sus 35 años de carrera que va a celebrar próximamente en el Auditorio Nacional. ¿Qué día nuevo? ¿Te acuerdas?
El 12, señor, el 12.
12 de marzo. Correcto. Ya se acerca. No se lo pierdan. Si quieren, va a bailar el baile del robot, va a cantar la canción de la catsup, que yo le dije que si la mayonesa y se indignó. Es que me quedé con la versión de Franco Escamilla, güey, de... Tírale la cabeza, saca la mayonesa.
Pero es que era catsup y te lo dijo.
Delicia,
te lo dijo en tono bastante serio. No, Eduardo, la canción es de catsup. Ahí está.
Bueno, pero el podcast está muy, muy divertido, muy agradable. Quedamos muy agradecidos con el gran Alex Sintek por haberse sentado en la corneta.
Oye, y siguiendo con la política, les tenemos por aquí...
¿Qué te parece Ricardo Monreal con este cinismo, este descaro absoluto? A ver, Ricardo Monreal ha militado
en el PRI.
En el PRI. Ajá. En el PRD. Uh-huh. En Movimiento Ciudadano.
Sí.
Y en Morena.
Y él dice que no es un chapulín. Entiéndase por chapulín una persona que salta de partido en partido.
Que brinca de partido en partido.
Que sucede mucho, ¿no? O sea, no hay duda que la clase política mexicana migra de partido sin la menor vergüenza. Sin la menor, digamos, observación de principios partidistas o ideologías, nada. O sea, nada más saltan de partido al que les conviene. Y lo hacen todos, pero Ricardo Monreal es tan descarado que dice lo siguiente. Adelante, Richie Monri.
El hecho de que haya participado en 4 partidos no me descalifica. ¿Por qué tendría que descalificarme si mis principios iniciales siguen siendo los mismos? Soy traidor ni chapulín. Aquí me voy a quedar.
Ok.
No soy traidor ni chapulín. Bueno. Sí eres, Ricardo. O sea, traidor no, pero sí eres un chapulín. Has estado en 4 partidos. Ahora, esto tiene una gran ventaja, ¿no? ¿Qué? Uno más y va a lograr lo que la selección jamás ha logrado, el 5º partido. Bueno, lo ha logrado en 2 ocasiones.
Pero acaba de escribir un libro de la historia de Morena. Un libro de historia, de los principios de Morena. Y yo creo que ya ahí se va a quedar. Lo dudo.
Y lo está regalando. No, por lo menos de ese lado estuvo bien. No, no lo está vendiendo el libro, lo está regalando.
Fíjate que no tengo
chimenea
en la casa.
Lo puede usted descargar gratis.
No tengo chimenea en la casa, si no, sí se lo aceptaba, la verdad.
Bueno, lo puedes descargar en versión digital. Totalmente gratis.
No. Yo creo que no, ¿eh?
No. Sí, a mí tampoco me da muchas ganas.
No me llama mucho, la verdad. Porque además va a ser una lamida de no sé cuántas páginas, ¿no? Es Ricardo Monreal hablando de Moreno. O sea, nada más va a ser una lengüeteada a el partido hegemónico del momento.
Sí, la neta es que como que además oír aquí flores y, sí, y sí, alabanzas sí. Al movimiento y a López Obrador.
Y el pueblo y, primero y la puta madre, sí.
Sí, puro pinche chorizo. Qué pocas ganas de leerlo, la neta.
Yo no lo voy a leer. Pero bueno, también tenemos aquí a Ricardo Salinas Pliego, que al parecer, según encuestas, es el opositor mejor posicionado rumbo a la presidencia en 2030, según una encuesta.
¿Es el opositor mejor posicionado o es el único? Hablemos en plata.
Pues es que ¿quién más está? Es correcto, porque Alito Moreno no lo podemos contar, ¿no? Alito Moreno, por más que él quiera erigirse como una opción viable, pues no lo es. Ya tiene mucha cola que le pisen.
Sí, tiene muchísima cola que le pisen. Creo que es el que tiene más negativos de toda la política mexicana.
Entonces, no sé.
Tiene como 4% de intención de voto para la presidencia. Entonces,
y luego, por ejemplo,
Ricardo Salinas está muy bien posicionado como dentro de la oposición, pero ¿por encima de quién? ¿Quién más?
Pues mira, por aquí se menciona a Samuelón García, que en realidad no es tanto un opositor, porque la verdad es que ha jugado del lado de la cancha del federal en muchas ocasiones. Lo vemos tratar con mucho cariño y deferencia a Morena y a la presidenta, en su momento también bueno, al observador.
Yo no diría que es así, está plegado, porque no está considerado
un
oficial de Morena.
Usé la palabra deferencia, es muy deferente.
Más bien es muy convenciero, ¿no? El partido, cuando le conviene está con el gobierno, cuando no le conviene no.
Pero nunca ha sido muy crítico, nunca ha sido muy crítico, la verdad. O sea, yo nunca le he visto una crítica así puntual, fuerte al gobierno federal. Es acomodaticio.
Pero bueno, así están las cifras. Si se posicionara como candidato del PAN, Ricardo Salinas Pliego, en este momento, antes de que haya certeza, ni campaña, ni nada, tendría un 16% de intención de voto.
Ajá.
Mucho más alto que el siguiente de la oposición, que sería Samuel García, que tiene 12. Luego, Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, que es priista, 4%. Pero si nos vamos a el partido hegemónico en nuestra realidad mexicana actual, a Morena, Omar García Harfuch en este momento tiene 46.3% de preferencias como posible candidato de la coalición Morena Verde PT.
Ay, el gobierno federal y su reacción ante el asunto de del cártel. Ay, esos funerales que parecieron de estado. No sé, la verdad es que me dejaron impresionado. Ayer estuve viendo unas imágenes que dices, te cae, güey, en serio.
Bueno, pero eso que tiene que ver con que estamos hablando del posicionamiento de Omar García Harfuch.
Pues como... porque se supone que él es muy popular porque combate y pone orden y demás. Y pues, no, pues ya
se
viste,
ha dado
¿no?
resultados.
Pero ya viste la reacción de nuestro gobierno. Pero bueno, mira, ni hablar de eso.
Ni hablar de eso.
Me pareció increíble, por decirlo sí, por
México
lo menos.
México es un país surrealista. Pero bueno... Claudia Sheinbaum
no,
se ha topado...
No, más bien la 4T está plegada ante el crimen organizado, pero bueno, está bien.
Claudia Sheinbaum se ha topado con mucha resistencia a su reforma electoral. Por ejemplo, una de las cosas que incluía era la eliminación del PREP, el programa de registros de resultados electorales preliminares, el PREP. Ya no va...
UCIO.
El UCIO ya será...
va a cortar el PREP.
UCIO. Ya no... No, ya cambió de opinión.
Así va.
Morena reculó al respecto. Ajá. Y sí vamos a seguir teniendo PREP. Pero pues los otros partidos aliados de Morena, que son el Verde y el PT, pues como que no están muy contentos con esta reforma y parece que no está teniendo suficiente tracción en el Congreso. Y la presidenta dice que tiene un plan B. Y siempre hay que tener plan B, plan C y plan D, ¿no?
¿Estamos hablando de qué?
De la reforma electoral. De la reforma electoral.
No sé que estamos hablando de cosas personales.
No.
Plan B y plan C.
Yo solo tengo un
plan
B.
¿Y
plan
D?
En ese sentido.
O sea.
El plan D 2.
Exacto. O sea.
Vámonos entonces con la presidenta de México hablando de su plan B, que en este caso no tiene nada que ver con la pastilla anticonceptiva.
En este sentido, en caso de que no se logre la mayoría calificada para su aprobación, ¿tiene pensado algún plan B?
Sí, pero ya sería después.
¿Este plan B sería hacia leyes secundarias?
Ya sería después.
O sea, no con nuevos.
Nos adelantemos.
No adelantemos vísperas. ¡Ay, qué
¡Magaza!
Nervio.
¡Magaza!
¡Qué emoción! Se va a lograr la reforma electoral como la quiere la presidenta.
Me encanta
sin
cómo habla
una coma.
Como si estuviera hablando con niños chiquitos.
Como si fuera maestra de segundo de primaria.
No, se adelanten, bebés. Luego
niños,
les digo.
Niños, todavía falta para el recreo.
Exacto, espérense tantito.
Bueno, esto no sé qué sea, pero el gobernador de Puebla aplaude como foca. Alejandro okay. Armenta dice aquí, aplaude como foca. No
salió
lo había
un camote gigante y pasó esto, venga.
Las focas. Clac, clac, clac. Las focas. Oh, 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 oh. Aplaudiéndole. Aplaudiendo el saqueo de Puebla. Eso eran.
Ah, yo pensé que hablaba de su gobierno.
No, no sé exactamente a qué se refiere, pero...
Sí, está hablando de los gobiernos anteriores, no de Morena, en Puebla, y cómo la gente aplaudía el saqueo como
no
foca.
Sé específicamente a qué saqueo se refiere, es lo que digo, pero yo siento que más que una foca aplaudiendo, parece una foca pareándose, ¿no?
Sí.
Ponlo otra vez. Cuando hace ruido de foca, yo siento que es una foca siendo penetrada con una sardina. Adelante.
¡Clac, clac, clac!
¿Ven? Las como focas. Que les duele.
Perdón, Gober, pero mira, te voy a decir con toda honestidad. En México siempre ha habido un gran tlatoanismo y siempre ha habido una lamehuevez asquerosa hacia los gobernantes en turno, que en cuanto acaban su periodo, por cierto, dejan de aplaudirles y de lamerles y se van al que sigue.
Y esto pero que está haciendo es lamerle al gobierno.
Pero nunca habíamos visto, él es el gobierno, él es gobernador de Puebla.
Sí, por eso.
Nunca habíamos visto, o por lo menos un servidor nunca había visto, tal lamehuevismo como se ha generado alrededor del movimiento de la Cuarta Transformación.
Porque,
¡Qué bárbaro! ¡Qué falta de dignidad, de pronto, de objetividad!
No, más bien de descaro, güey, porque además de todo se ha convertido en... no nos hagamos güeyes, el sexenio pasado era una especie de culto a la personalidad. O sea, todo lo que decía el presidente iba...
Sí, el caudillo, el tlatoani.
Era una cosa de todo mundo. Digo, y entiendo por qué, ¿no? Porque benefició a muchos. Y los que se plegaron y los que se pusieron en orden, pues se beneficiaron.
Ay, construyó una figura política a lo largo de casi 30 años...
Y de esa figura fuertísima. Política, además de todo, pues incluía una mano en los testículos de muchos de los que lo obedecían, ¿no? O sea, pues ya sabes, güey, que o haces las cosas o yo sí tengo con qué apretarte, ¿no? Porque era una especie como de, pues de gángster. Yo siento que así gobernó como un jefe de gavilla o una especie de cártel criminal, que además de todo se alió con el crimen organizado. Y estamos viendo, no, y estamos viendo los resultados de cómo trató nuestro gobierno en estos días pasados a un cártel del crimen. Pero bueno.
Bueno, cuéntanos del top 10, por favor, en lo que acabo de
El masticar. Top 10 del día de hoy se intitula ¿Cómo le chupas al federal? No, no es cierto. Pensamientos que te hacen perder la erección. Ah, qué molesto es eso. Caray. No estén pensando en otra cosa. Cuando están teniendo sexo, estén teniendo sexo, no estén pensando en otra cosa. Pensamientos que te hacen perder la erección. Ojalá mi papá pudiera ver esto.
No, me estará viendo mi abuelita muerta mientras hago
seguro,
esto.
Seguro, seguro. Y aplaudiéndote. ¡Ese es mi hijo! ¡Ahora dale por el cu-! ¡Muy bien, hijito! No sé, güey.
Ah, caray, no le he podido tapar bien la fuga a esta muñeca inflable.
¡Ah, caray! ¡El postre no está depilado! ¡Así no me lo como! Pensamientos que te hacen perder la erección.
Si quieren participar, ya saben cómo hacerlo. Es muy sencillo. Arroba la corneta
no
FM.
¡Tengo la erección!
No pienses eso nunca, porque la pierdes.
No ayuda. No
ayuda, no ayuda, no ayuda nada. Pero bueno, ustedes mantengan la erección durante este corte comercial, porque regresa la corneta para darles todo lo que realmente desean.
Oye,
ahora
venimos.
Una
buena noticia.
¿Cuál es?
Regresando de este corte comercial, estará con nosotros uno de los actores más relevantes que tiene este país.
Cierto, es correcto.
De talla internacional.
Así es.
Que además
un héroe
es un
de acción.
Viejo y buen amigo.
Héroe de acción.
Nos encanta recibir de vuelta en estos micrófonos que fueron suyos también durante tantos años. Estará con nosotros Omar Chaparro para platicarnos de su nueva película y no se lo pueden perder. Volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Neta se viste de gala, saca los manteles largos para recibir en este espacio a dos viejos amigos, a los que estimamos y admiramos profundamente. En primer término, mi queridísimo Omar Chaparro, ¿cómo
¿Pasó?
Estás?
¿Cómo andas, Muchacho? Omar? Bienvenido.
Ay, buenos días. Se oye bien porque yo me oigo como en una sala hueca.
Ahí no te preocupes, te oyes muy bien, te ves muy bien, digo, no te estamos viendo ahorita, pero ya te hemos visto en una serie de programas, de películas y demás, siempre te has visto bien y ahora
bien
me imagino
caído los
que te
años,
ves muy
Omar,
bien.
Cada día sí. Estás más guapo.
La verdad sí hay que decirlo.
¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces, Omar?
Mejor presenta al siguiente invitado y luego ya te doy mis recetas.
No, que ¿cómo le haces a la mamá? ¿Cómo? quisiera darle la bienvenida a uno de los mejores productores cinematográficos que tiene este país, también un amigo mío desde hace muchos años, el gran Pablo Cruz, productor de Venganza. Pablo.
Bienvenido.
Hola. ¿Qué onda, mi querido Pablo?
¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás?
Tú estás igual de guapo que Omar, ¿eh?
Bueno, ya quisiera.
Oye,
este cabrón.
Pablo, esta cuestión de interesante porque es, y esto la verdad es que me parece pues algo innovador, una película de acción mexicana, es una película de acción seria, ¿no? No va a salir Omar haciendo chistes, ni va a salir de la licenciada, no. Ni mucho menos. Es una película de acción, güey.
Tiene contra mexicana. Mí. Y si hubiera salido, ¿qué tiene? Pude haber sido la coronel Garza.
Exacto.
Pero cuando oyes hablar de una película de acción mexicana, dices, madres, esto va a ser como de los hermanos Almada, güey.
¿Qué pasó? Todo respeto a los hermanos Almada.
Platíquenos.
Con todo respeto.
¿Cómo está la onda? ¿Qué vamos a ver?
Pues nada, nos echamos una pinche volada al aire para hacer una película de acción mexicana como se debe de hacer. Con todos los pinches
vaya reto. Cortes,
con todas las persecuciones, coches, madrazos, balazos, etcétera. Y aquí el joven Omar tenía prohibido contar chistes, así que más o menos sale
fuera
serio.
Fuera de cámara, sí lo sé.
Fuera de cámara, sin duda.
Sacaba ya Jairo cuando no estaban grabando, porque si ay. No...
Oye, a ver, y yo me imagino que fue, Omar, muy difícil aguantarte hacer un chiste, porque tú, uno de tus grandes fuertes es la comedia. Has hecho papeles serios, pero hacer un héroe de acción serio es difícil precisamente por el bagaje que traes de estar haciendo chistes, güey. ¿Cómo estuvo esta onda en Venganza? ¿Fue difícil para ti?
La verdad, esa parte, o sea, tuvo muchísimos retos, mi querido Estaca, hacer un personaje como el Toro. Pero yo creo que también me ha ayudado que me he estado como que desconectando de esos personajes. Ya no hago... Y he pagado el precio, ¿eh? No creas que de repente digo, ¡ay, cabrón! Y hay que pagar aquí las inscripciones y demás. Y he dicho que... he dicho que no a muchos proyectos...
De humor.
Pues sí, simplemente que ya no estaban en la línea hacia donde yo me quiero convertir o quiero transformarme o quiero llevar mi carrera. Entonces sí tienes que decir... A muchas cosas que no, eso me ayudó también a pues obviamente estar en el personaje, no había manera de meter chistes, o sea, es algo tan bien hecho, primeramente, yo felicito aquí a Pablo, no porque esté aquí, pero aventurarse desde hace 6 años a decir quiero hacer la película de acción más grande que se ha hecho en México,
wow.
imagínate tener ese compromiso contigo y convencer a estas empresas a meternos en ese barco a todos, brother, yo no tenía... O sea, imagínate, si yo estoy pensando hacer un chiste en una escena donde me asesinaron a mi esposa, pues quiere decir que no hice mi tarea, güey, ¿no? O sea, imagínate, ¿no?
Y de eso va más o menos la película Venganza, ¿no? Porque tú eres un personaje trágico que tiene que vengar una muerte injusta.
Sí, pues es la historia del héroe o antihéroe mexicano y creo que estos muchachos... repito, Pablo Cruz dijo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago una película que salga del molde? Bueno, pues trajiste a Daniel Krauss, trajiste un escritor japonés o coreano, ¿qué era?
Trajimos unos escritores chino-japoneses para ayudarnos a entender cómo funciona el género de acción cuando se escribe un guión, porque si no, nuestros escritores, que son buenísimos, no tenemos ese músculo de escribir acción ni directores que lo sepan ejecutar. Y todo esto lo tuvimos que ir aprendiendo siempre con gente que nos echaba una mano, porque no hay ese... O sea, no es como que le llamas a un guionista y dices, oye, me haces una de acción, pero que sea con dos chaparros. O sea, no existe eso. Entonces, tuvimos que aprender...
Dos chaparros no, ahí solo hay uno. Ya, solo hay uno.
Exacto.
Oye, mi querido Pablo... Dígame. Perdón, Didi.
No, eso, que al final después Krause adaptó todo lo que este otro equipo nos echó a la mano para estructurar cómo funcionan los beats de acción, en qué momento de la película tiene que entrar un beat de acción. Pues bueno, Daniel la hizo mexicana, que eso es lo más importante, que esta es una película de acción mexicana para mexicanos. Y eso es muy importante porque tenemos unos referentes que son muy gringos y aquí lo que hicimos es deshacernos de todo eso y decir, no, güey, nosotros tenemos una identidad propia, podemos hacer un cine de acción mexicano que se identifique como tal.
Muy bien. Sí, me muero de ganas de verla. Pero mi
¿cómo que Pablo, no la has visto, cabrón?
No la he visto.
No todavía. La
has
visto, muchachos.
Estoy guardando para
aún
el
no.
fin de semana.
Sí, yo la verdad es que la quiero ver en cine como Dios manda pues y pagar mi boleto, Omar.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Pero dime, Pablo, a la hora en que dijiste, bueno, quiero hacer una película, ¿por qué pensar en Omar Chaparro?
Sí, yo también le quiero preguntar eso.
¿Cómo chingados te ocurre? ¿Lo ves como el Jean-Claude Van Damme mexicano?
Sin duda. Y porque, a ver... Había que poner Omar sin duda es uno de los actores más exitosos de México, que tiene un público pues muy fiel, muy
cierto,
de cine de acción, porque es un público que le gusta el entretenimiento. Y pues siempre fue una plática que tuvimos, Omar, tú y yo, siempre que hicimos una película de superhéroes, hablamos hace mucho tiempo de un proyecto.
Es cierto, hace como 10 años hablamos de una película Omar de superhéroes.
Creo que aquí hay un... En México, sin duda, hay unos prejuicios ridículos entre actores, quién hace qué y quién no. Y yo pienso que Omar es una fuerza líder, en, no solo en actuación, sino en hablarle a la gente. Y aquí se nos ha olvidado que estamos haciendo algo para que los demás lo disfruten y no nomás nosotros haciéndolo.
Oye, Pablo, perdón, pero ¿a qué te refieres con prejuicios en contra de los actores? De, ay, no, ese güey salió en Televisa.
Él es comediante. Pues sí,
como un John Wick de unos 60, no mames.
Yo no me fijé en tu altura.
No mido unos 60.
Nunca el John Wick de unos 60.
No, oye, a ver, me hacen reír mucho los comentarios, pero es cierto. Y el prejuicio al final es el primer aliado de la ignorancia. Porque a mí me da risa cuando la gente comenta del tráiler. ¿No han visto la película? Y, ay, seguro otro churro. Ay, sí, es la copia de no sé qué.
Oye, pero has hecho películas exitosísimas, güey. ¿De qué hablan?
Ya, pero la gente es muy pinche prejuiciosa.
No. Oye, a ver, y cuando están hablando de hacer una película de acción, pero muy mexicana, o sea, que los diálogos dicen, ¡ya valió ver! O sea, que, ¿cómo le hacen para mexicanizar la acción? Chido, güey.
O sea, no compararte con los modelos gringos de que es una persona que va a... Pues tener venganza, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién es el héroe mexicano? Y pues hay que ir remitirse a cuál es la lógica, cómo existiría ese personaje en nuestras calles, qué coches manejaría, qué comería, le gusta la barbacoa, le gusta el pinche caldo de
¿cómo
pollo?
Se hablan, cuál es el diálogo de los militares,
cómo pelean, porque claro, los gringos no tienen una tradición de box como la nuestra. Entonces, ¿cómo sería un peleador callejero mexicano? Pues a ver,
eso me interesa, órale, porque Omar, durante todos estos años que lo hemos conocido, ha sido un gran proponente de las artes marciales, del box, de los deportes de contacto.
Igual
entonces,
que usted, señor Estaca, que
aquí
gusta.
Vamos a, pues yo la verdad,
no empiecen con eso, porque yo tengo una propuesta que se ha quedado en el aire durante muchos años.
Oye, ¿qué? Pero ¿nos ponemos los guantes en la madre esta de Alfa, o cómo se llama?
¿Cuál? ¿De los de se suben
el
al
el que produce Fox?
No sé. Hagamos un sparring para beneficencia, Omar. Pues sí, nos los ponemos, como tú quieras. Pero a ver, mi pregunta va...
A ver, noto cierto pandeo, de parte del Estaca.
No. Bueno, hombre, es más, si quieren hacer un día una cosa para beneficencia, que la lana vaya para ayudar a alguien, nos ponemos los guantes el señor Chaparro y yo, como no, y nos echamos unos rounds con todo gusto, pero...
No, Estaca, no.
¿Por qué no?
Te van a madrear de Estaca.
No, porque si
mira, llevo si un buen rato boxeando, ¿eh? O sea, tampoco crees que estoy manco, güey.
Ah, no, si mi Estaquita precioso, puede darle pelea,
pero sin
duda. O sea,
hoy en la mañana
duda.
Entrené mi hora y media que entreno diario box, ¿eh? O sea, no, manco no estoy.
No, yo sé que eres re bueno, tienes muy buena técnica, pegas muy duro.
Oye, pero a ver, Omar.
Me encanta esta pelea de la tercera edad.
Hablando de la película de acción, vamos a verte en todo tu esplendor de artes marciales, porque lo sabes hacer y lo sabes hacer muy bien. O sea, no es nomás show. Entonces, vamos a ver unas secuencias de acción de pelea, onda mexicana. O sea, ¿cómo mexicanizas una escena de acción y de boxeo y de golpeo?
Ya hay que ir a verla.
No, yo creo que más que nada está en el diálogo, en la narrativa, que se siente una película como de Hollywood, como bien dicen, pero con una identidad muy nuestra, muy única. Se siente una película mexicana... pero chido. De alto nivel y te enorgullece. Obviamente me ayudó muchísimo mis bases en el Shotokan y que, bueno, también le he estado dando al box. Igual a Alex Spacer, no conocí un actor tan disciplinado. Terminábamos todos Natalia. Madreados y el güey todavía que ahí se viera al box. ¡Vamos al box! Le dije, estás baboso, yo ya estoy muerto. Pero creo que ayudó mucho. ¿Sabes qué? También el equipo de John Wick que se contrató, estos chicos de Bulgaria que nos estuvieron entrenando 2 meses, ándale. Al igual que con las fuerzas especiales, con algunos agentes, ex agentes de las fuerzas especiales que nos enseñaron todo este lenguaje.
O sea, estabas haciendo combate de veras. O sea, pues no era box, nada más es combate, o sea, es pelea de combate, tipo militar.
Sí, mira, está acá Videgaray. Cuando Pablo Cruz, repito, dijo, quiero hacer la mejor película mexicana de acción que se haya hecho, pues tuvo que salir y pensar fuera de la caja. Bueno, ¿qué película me gusta? John Wick, 300, Rambo, Last Blood. ¿Quién hizo eso? Pues están en Bulgaria. Pues bueno, vamos a convencer a la gente, vamos a enamorar con mi idea, mi visión y mi hambre para que exista el presupuesto, porque se trata de presupuesto, tristemente.
Ya se me antojó, ¿eh?
Está buena.
Y sí, está increíble, mi doble, que es el segundo al mando de este Alpha Stones, que se hacen llamar, Es exactamente mi tamaño, tiene mi complexión y es cinta negra en Shotokan. Igualito que yo. Entonces, esas cosas ya las mandó el universo. No, no lo planeaste así.
No, para nada.
Pero creo que ayudó mucho en las coreografías porque nos movíamos muy parecido y... Y, güey, la verdad están padrísimas.
Chido. Sí, yo, me gusta, me gusta.
Ardo en deseos de que llegue ese momento y poder ver cuando se venga Omar.
La venganza es dulce.
Pues sí, de eso se trata la película. Se llama Venganza, ¿no? Y yo creo que todo México está conmigo. Todos queremos ver ese bello momento. Oye, Omar, digo...
Todo México espera que se venga Omar, güey.
Claro, y ver el momento en el que Omar se venga.
Pero eso es muy privado. La venganza tiene que ser privada. ¿Verdad? Además, todos nos hemos venido de alguna manera. Digo, nos hemos vengado.
¿Perdón?
Sí, claro.
Pablo Cruz, no me hagas decir babosadas.
Hemos venido al mundo todos felices, pero bueno.
Oye, Pablo, te felicito. Me encanta tu manera de pensar siempre en grande, de hacer proyectos que van más allá. Y creo que esto va a ser un exitazo y va a marcar, va a ser un parteaguas en el mundo de la acción cinematográfica. ¿Quién más está en la película?
Alex Pacer,
Natalia Solián, Luis Alberti, Gustavo Sánchez Parra, Yasú Alarios, que es mi esposa,
Paola Núñez,
sí, y un gran elenco, de verdad.
Sí, sí. Vale, vi tus redes, Omar, unos agarrones con Alex Pacer buenísimos.
Sí, no, nos dimos, salimos ahí, ¿agarrones de qué?
No,
de corneta.
¿No hubo lesiones a la hora de filmar estas durísimas escenas de acción?
Mira, no me pegó el productor, no le gusta que diga esto, pero es sí, mentira, sí hubo lesiones. Yo me operé, mira, te voy a decir algo, me operé la rodilla hace 3 meses y fue a causa de una lesión que tuve en Venganza. Gracias.
Órale.
No te la cobré, Pablo, ni te la estoy rechazando. Porque me la terminé de chingar en la celda de los milagros.
Dejando el cuerpo en pro del arte, mi querido Omar.
Lo que estoy oyendo aquí es que esta es una película que va a haber que ver para decir, ok, con todos los elementos, con todo lo le convencieron a quién sabe quién de sacar la lana, se trajeron a los mejores entrenadores. Es una película que se me super antoja y además de todo para ver a este antihéroe, dijiste hace rato, Omar, ¿por qué es antihéroe tu personaje? O sea, es un héroe, pero hizo algún mal. Digo, si nos puedes adelantar un poco.
No, algo que me encanta de esta película, aparte de todos los valores de producción impresionantes, impecables, es que no están en el camino la
superficialidad.
Tú puedes.
Superficialidad.
Híjole, eso.
Es que los golpes, güey, le pegaron mucho en la película, ¿no? Lo molestes,
güey, pero fue locutor durante quién sabe cuántos años.
Pero le pegaron en la cabeza. O sea.
No, pero son papeles muy, muy humanos, ¿no? Y es el. Están muy bien escritos y efectivamente ves a un héroe que da todo por reconstruir su mundo después de que asesina a su esposa, pero también lo carcoma un poco la obsesión y el ego. Entonces. Sí, no es un personaje negro ni blanco, ¿no? Y eso lo hace muy, muy bello. Y además, ¿sabes qué también?
Es zacatecano, que es importante mencionarlo.
¿Por? Porque es zacatecano.
Continúa.
Gracias, muy amable. Pero yo tengo una pregunta para Pablo Cruz. Pablo Cruz, ¿no coincides que a lo mejor fue muy oportuno o inoportuno el espacio, el tiempo de estrenar esta película justo antes, unos días de lo que acaba de ocurrir con...
Pues mira, no podemos controlar lo que pasa afuera, porque eso es algo externo. Esta es una película de militares, sin duda, que va a generar mucha controversia, o está generándola, porque creo que hay muchos colores de qué es la Fuerza Armada, más en México. Pero yo sí creo y quiero apuntar que para todos los que son escépticos o que tienen un cierto resquemor de del cine mexicano en el lugar en el que el público está hoy diciendo es que otra pinche película mexicana, otra de Omar Chaparro. Esta es una película completamente diferente, es algo que nunca ha visto nadie y es súper divertida. Entonces creo que es importante que, más allá de lo que nuestra realidad nos está imponiendo o poniendo
la coyuntura de lo que ha pasado,
pues, ese es externo. Aquí esta es una peli para divertirnos, que tiene unos temas que son vigentes en México, que se habla de cosas que, pues, que es inevitable hablar, pero que es una película de acción donde hay unas corretizas en coches en el periférico, en el segundo piso, que dices, ¿cómo? ¿Y esto qué pasó?
No, eso lo tengo que ver. ¿A
qué hora grabaron eso, no?
Lo quiero ver.
Está muy divertida. Y para que la vean en cine, la película la clasificaron tristemente.
No sabemos por qué.
Yo creo que hay alguien, evidentemente, que no quieren que vea esta película por todas las
coronel
casualidades, etcétera. Okay. Pero está bonita la película.
Clasificación C les dieron, pero
entonces, solo adultos.
¿No hiciste desnudos sensuales? No, bien iluminados,
es por la sangre, la película, sí hay que decirlo. Es una película
no sabemos.
Sangrienta, sí, es una película sangrienta.
Pero hay películas que tienen B15 y son más sangrientas que esta. Entonces,
pues ahora más ganas, así, más ganas me dan de ir a verla.
Sí, porque tiene más ganas de lo prohibido.
Me va a gustar esta, y cuando la veas, ahí me mandas un mensaje para que veas.
Sí, señor.
De los madrazos, que sí, la verdad, nos la rifamos todos.
La voy a ver con detenimiento, pero voy a frenarla y a juzgar.
La actuación está increíble, no solo son los madrazos, el Omar está
irreconocible. No, y los pectorales de Omar.
Nunca me habías dicho eso, Pablo.
¿Es verdad?
¿Puedes poner música romántica nuevo?
Pianito, por favor.
No.
Llegó ese momento entre actor y productor.
Hace un año y medio que grabamos esto, hace 3 meses me operé la rodilla.
Ah, estás increíble, cabrón.
Alimentame. Ay,
bueno, sí, es sorprendente.
Sí. Presenciar este momento en radio es delicioso.
Imagínate cómo estuvo el casting, güey.
¿No más grande con barba?
Que se lastimó las rodillas, güey. Imagínate nomás.
Sabes que mi barba. Oigan, ¿no fueron las dos, güey?
Suena de poca madre esta película. No me la pierdo, de verdad. La verdad, Pablo y Omar, felicidades a los dos. Qué bueno que. Yo sé que no es nada fácil levantar un proyecto cinematográfico. Y más difícil todavía, lo que nos acaban de platicar, una cuestión que no se había hecho en México, ahora sí que en forma, una película de acción mexicana. Me encanta la idea.
Dirigida por Rodrigo Valdés, un genio, Valdés, de verdad. Y gracias a toda la gente que ya la vio y todos los comentarios que me están llegando, de verdad, gracias, se los agradezco.
Okay.
Y gracias a ustedes, Videgaray está acá.
¿Cuándo estrena?
Estamos muy orgullosos de ustedes dos, muchachos.
El viernes pasado, o sea que este fin de semana es esencial que todo el mundo vaya al cine.
Y ahorita está 35 pesos, ¿no?
Hoy es la Feria del Cine.
¿Ayer y hoy?
¿Es miércoles? Sí, es hoy.
Pues la Feria del Cine está más barato. Vayan, pues miren, de verdad.
Si les gusta Omar Chaparro, vayan a ver la película. Si van a decir que Omar Chaparro es el mismo papel, vayan a ver la película. Eso, para que tengan ahora sí que conocimiento de causa, vayan a ver esta película.
Es una producción de Pablo Cruz. Esto es una producción de nivel mundial, ¿no?
Así que no se la pierdan.
Perder.
Buenísimo.
Oigan, gracias. Señores. Estamos muy agradecidos de que hayan venido a platicar con nosotros de esta gran producción mexicana. ¡Venganza! Con Omar Chaparro, Venganse. Alex Spitzer y
a ver, venganza.
Esperen el momento en el cual Omar se venga en la película.
Vamos a venir.
Ahí está.
Vengarnos. ¿Dónde creen que están o qué?
¿Creen que es esto? ¿Es la corneta o qué chingados?
Pero me vengué al venirme.
Hijo de Dios. Fíjate que yo alguna vez sí lo hice, ¿eh? Así te quería ver, hija de la. Pero bueno, eso fue otra cosa. No que no, y hasta la patita alzabas. Bueno, venganza. En cines, muchachos, felicidades de verdad.
Felicidades. Muchas gracias. Que sigan los éxitos. Muchas gracias por
abrazo.
Venir.
Gracias.
Abrazo. Vale. Y les contamos cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Pensamientos que te hacen perder la elección.
Omar Chaparro en
vestido.
Venganza. No, vestido. Exacto. Bueno, ahí tienen. Pensamientos que te hacen perder la erección. Mándelo suyo @lacornetafm. Es la vía gratuita de este su programa, de su radio.
No, nosotros no me volvemos. Digas. ¿Qué? ¿Oíste lo que acabo de oír?
¿Qué?
Ahí viene Moisés. Moisés Muñoz, güey.
Ay, es que te vas a tener que comer el resultado de Pumas, güey.
Además, de una manera tan estúpida perdió Pumas el día de ayer.
Pues como siempre, ¿no?
No como siempre. Veníamos invictos en lo que va del torneo.
Más estúpida todavía.
Primera derrota en el torneo.
Bueno, pero no es la última.
No puedes hablar de más.
Pero no es la última.
Eso queda claro. Pero perdimos contra el bicampeón Toluca. Eso no está tan grave. Pero bueno, volveremos con el gran Moisés Muñoz. Ustedes no se vayan. Si quieren participar en el Top 10, @lacornetafm.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ya ni quiero hacer esto. Ya sáquense, háganlo ustedes. Adiós, yo me voy a ver qué hay en el refri.
¡Cálmate, baby de Garay! Buenas tardes, ¿cómo estás, Steak? Hola,
Estoy muy contento porque veo que Eduardo sufre terriblemente, veo que le pasa mal. Veo que va a tener que enfrentar su realidad como pumete.
Para que entienda la gente de qué estamos hablando, el día de ayer se enfrentaron Pumas y el bicampeón del fútbol mexicano, Toluca, en el estadio de Ciudad Universitaria. Un partidazo lleno de goles, de ires y venires, ida y vuelta. Y acaba en 3-2 en favor de Toluca. Primera derrota de Pumas en lo que va del torneo, que ha tenido un torneo realmente muy bueno. Pero lo más triste de todo es que se fue. O sea, pudimos haber empatado, pero hubo uno de los errores más garrafales que yo he visto en el fútbol.
En los últimos años.
Sí, no.
¡A comer solo chorizo!
El jugador de sí, a tragar, pero a manos llenas. El jugador de Pumas, de cuyo nombre no quiero acordarme.
Robert Morales. Porque ¿para qué? Anotó el penalti. Porque anotó también el penalti. Hay que darle también de alguna manera, pues, el crédito.
Ya habían burlado al portero, iban dos jugadores de Pumas solos contra el portero, le dan el pase con la portería abierta, ya estaba atrás del arquero, solo estaban, no había nada entre él y el gol, y la manda calacas por arriba, güey, terrible.
Sí, una gran jugada de Juninho, que se quita prácticamente, fueron dos jugadores en el medio campo, se la tira larga, o sea, la pelota, no piensen mal, y a velocidad llega frente al portero, espera a su compañero Robert Morales, le toca la pelota solo para que le empuje, sí, nada más.
Sí, solo para que se le empuje.
Y comete el error. Pero bueno, eso le puede, al mejor cazador se le va la liebre, ¿no?
Messi, o sea, ha fallado penales.
No pasa nada. También Messi ha fallado, Cristiano Ronaldo, todo mundo ha fallado, solo que pues esta falla sí es, yo creo que de la que más vamos a recordar en los últimos años, ¿eh? Sobre todo aquí en el fútbol mexicano. No me acuerdo de alguna, o sea, otra que haya sido tan clara.
¿Le vas a seguir echando sal a la herida, Moisés? Es de las cajeteadas que más vamos a recordar de plano.
No,
así.
¿No viste las imágenes?
Yo me siento mal por Robert.
Pero veo cómo las...
No, es que...
¿Cómo las sufres, güey?
Neta, hasta tú lo hubieras metido ahí, güey.
No creo, ¿eh?
Pedísimo, la hubieras metido ahí.
Lo que pasa es que le bota el balón antes también. Hay que decir la verdad, las cosas como son. Él lo que debió haber hecho, creo yo, es poner más atención al balón.
Stephen Hawking la hubiera metido.
O sea, ¿es culpa del balón, Moisés?
No, obviamente es culpa del jugador. No, es culpa del jugador. Solo que se confió demasiado, tanto así que no voltea a ver el balón. Cuando la quiere empujar, le termina brincando, le saltó la trucha. Y terminó mandándola por
la portería. Le saltó la trucha.
No sirve para nada.
Ahí está el audio del niño, que los Pumas no sirven para nada. Así es, fue suya, la tuvo y la dejó ir.
Sí, caray. Bueno, tremendo resultado para Toluca, tremendo error y mal resultado sin duda para Pumas. Pero no pasa nada, seguimos adelante.
Oye, dice Fingerella que ni el Chicharito las vuela así, güey.
No, bueno.
Tienes razón.
Sí. Lo peor de todo, digo, además de la derrota de Pumas y el triunfo de Toluca, lo peor para Pumas y Robert Morales es que después de esa falla, un minuto después viene el empate de Toluca. Entonces, por un lado hay desánimo y por el otro lado hay un empujón ahí de confianza para el equipo de Toluca, que termina ganando el partido. Uno de los resultados importantes.
Un empujón
importantes.
De confianza, me encanta eso. Te voy a dar un empujón de confianza.
Sí, se ha caído ese gol y en una de esas Pumas gana el partido.
Fíjate que
hubiera cambiado todo el planteamiento.
Sin duda. Regreso al tema de que mencionó el Saquita, porque siempre es importante dar un empujón de confianza a cualquier compañero, compañera, cuando vean que es necesario, pregúntele si quieren.
Si le caería
les
bien.
Les pueden dar un empujón. Claro, les puede caer muy bien un empujón de confianza.
Y la así verdad que es que muchas personas no lo necesitan miedo. Y no saben decir que lo necesitan. O sea que usted adelántese y déselo. Dele ese empujón, claro, que ella... O él necesita.
O él.
¿No?
Sin duda. Bueno, les puede venir muy bien. Otros partidos que se jugaron también el día de ayer. San Luis le gana 4-1 a Mazatlán. No hay mucha sorpresa ahí. Pachuca 2-1 le gana a Necaxa. Y el Cruz Azul de visita le gana 2-1 al equipo de Santos Laguna. Tampoco es sorpresa.
Vale, madre.
Santos anda
muy mal. En el último lugar de la tabla.
Sí, y lo bueno o la buena noticia para el día de hoy, miércoles, es que hay más partidos de esta jornada 9 del fútbol mexicano. A las 7, Puebla recibe a Tigres, mismo horario, Monterrey recibe a Querétaro, y después viene el manjar. El plato fuerte de esta jornada, el Club América recibe al equipo de Juárez, un equipo que anda bien, anda jugando bien al fútbol, el equipo de Juaritos. Así que América contra Juárez a las 9 de la noche y al mismo tiempo,
en el mismo horario,
en el Estadio de Ciudad de los Deportes, aquí en la Ciudad de México.
Okay. Y
el equipo de Atlas recibe en Guadalajara al Club Xolos de Tijuana, 9 de la noche también. Así que hay 4 partidos que no se pueden perder esta noche. Pongan así su televisión en los 2 partidos al mismo tiempo, ahí en Multivisión, y pueden ver de todos los encuentros. Si
de
ustedes
plano,
gustan.
Así de clavado, al mismo tiempo.
Sí,
okay.
Sí. Hay que hacer así. Si te gusta el fútbol, pues hay que hacerlo, ¿no?
¿Tú tienes múltiples televisiones puestas para ver partidos a la vez?
No, fíjate que utilizo
o
la tableta.
¿O corres de un cuarto
iPad
a otro?
No, la tableta. Utilizo la tableta y la televisión. Sí, okay. Porque fíjate que actualmente no existe, solamente cuando hay Champions, sí. Porque la plataforma donde pasan los partidos Champions te permite, la misma plataforma, tener 2 juegos al mismo tiempo.
Es el ¡qué chafa! Va a jugar América ahí contra Juárez. Y Juárez está en el lugar 15 de 18.
Y tú diciendo, pero, ay, Juarito, es un equipo.
Cuando juegan contra el América. A ver, Eduardo, acuérdate que cada vez que un equipo juega contra el América, está jugándose una prima triple, o sea, un bono triple, si le ganan al América. Viste, sin duda alguna, toda su temporada y para varios equipos, de alguna manera, salvan la temporada ganándole al América. Así que es un partido importante. Entonces, todos le juegan a máximo nivel al equipo América. Todos los equipos del fútbol mexicano. Así que seguramente va a ser un buen partido.
Odiote más.
Odiote más. Ese es lo que quiero, mi querido Baby de Garay. Bueno, vamos a seguir con el tema del fútbol, pero vamos a hablar de un tema muy relevante para este próximo verano y para la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, porque la FIFA canceló una reservación de 80 habitaciones, más bien 80 reservaciones de habitaciones en hoteles aquí en la Ciudad de México. Esto lo confirmó Alberto Albarrán, que bueno, él tiene toda esta información porque es el secretario de turismo de aquí de la ciudad, perdón, de los hoteleros. Así es.
Pero a ver, ¿cancelaron cuántas habitaciones?
800 habitaciones, el 40% de las habitaciones que habían sido bloqueadas o reservadas por parte de la FIFA, ahora pues las ha cancelado. De 2,000 cuartos que tenían reservado el equipo de la FIFA, o más bien la federación, pues cancelaron 800. Oye, pero el 40%.
¿Esto a qué así responde, es, Moisés? Porque hay por ahí voces que hablan de que el Mundial corre peligro por una serie de situaciones. Las situaciones
la inseguridad en México.
Geopolíticas, la inseguridad en México.
En Estados Unidos.
También tiene que ver con la inseguridad en Estados Unidos, porque ahorita con el conflicto que provocó el gobierno de Donald Trump, pues también habría peligro de respuestas y represalias, ¿no? Por parte del régimen iraní. Entonces,
no, pero además de eso está acá. Además de eso está aquí, también hubo, creo que le cortaron el presupuesto a inmigración. Así que, por lo que están diciendo, si no tienen el presupuesto, pues no van a tener la cantidad de personal en los aeropuertos para mantener sobre todo la seguridad, para mantener el hecho de que puedan llegar los turistas de todas partes del mundo y puedan atender a los estadios, puedan llegar a los estadios a ver, a visualizar a ese torneo tan importante por el recorte que hubo por el tema de ICE, ¿no? Que están pidiendo en el Congreso que haya un mejor trato.
Bueno, lo que sucedió, para que sepa, le super subieron el presupuesto a ICE, que es en realidad una fuerza paramilitar personal de Donald Trump, no tiene nada que ver con inmigración, y recortaron las personas que atienden precisamente en las fronteras o en las entradas internacionales de los aeropuertos. Entonces, llegar a Estados Unidos se ha convertido en una cuestión bastante problemática. Se los digo porque yo voy y vengo mucho.
Bueno, ¿y qué probabilidad hay de que se cancele el Mundial? Así ya hablando.
No, yo no le veo probabilidad. Honestamente, lo veo muy poco probable, si no es que es...
¿Pero por qué canceló FIFA o bueno, que se cancele la parte mexicana? ¿Por qué canceló 800 habitaciones FIFA?
Y se habla de un tema, creo que la presidenta dijo incluso que iba a solicitar que se investigara, ¿no?, a Gaby Cuevas, que es el enlace entre el gobierno federal y la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol, y que investigara acerca de este tema, por qué lo habían hecho. Por ahí se menciona, o he escuchado a algunos personajes cercanos a la FIFA de aquí de México, que han dicho que porque en muchas ocasiones FIFA bloquea X cantidad de habitaciones para el Mundial y posteriormente, cuando ya tienen la lista definitiva de los invitados que van a tener, pues muchas veces es menor la lista de invitados a las que ellos presupuestaron y por eso tienen que desbloquear cierta cantidad de habitaciones.
Ah, o sea,
lo
es algo
que llama
normal.
La atención es que es un 40%. Pues generalmente tú podrías pensar que se pueden equivocar en un 10, un 15% en la cantidad de habitaciones que bloquean.
No en 40.
Pero 40 sí se me hace muy
alto.
A
lo mejor hay gente que no quiere venir a México, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la presidenta de este glorioso país al respecto.
Escuchemos a la presidenta porque tenemos el audio.
¿Le informó la FIFA por qué hubo una cancelación de alrededor de 800 habitaciones en la Ciudad de México?
Estamos revisando a ver si es cierta primero esta información. Y en cuando la tengamos, le pedí a Josefina que pudiera revisar junto con Gabriela Cuevas. Y en cuanto tengamos la información, ya les podemos decir completo.
¿No siente que cuando le preguntamos a la presidenta como que nunca nos contesta nada?
Nunca. O no sabe, o no tiene información, o no quiere hablar de ello.
O estamos investigando, o no, sí. Hoy estamos hablando de otra cosa.
Exacto. Siempre entonces, tiene una excusa.
Yo les hago una pregunta. A ver, les hago una pregunta. Estoy de acuerdo con ustedes porque generalmente así es, ¿no? Pero les hago una pregunta a ustedes dos. Si a ustedes les hacen una pregunta de la cual no tienen la información completa, ¿qué hacen o qué dicen?
Pero lo que lo está diciendo Eduardo es que casi siempre la respuesta de la presidenta es así. O sea, se hace que desde que le hablo a la Virgen. Entonces, no quiero contestar y no voy a contestar.
No tengo información, estamos investigando. Como que nunca o rara vez da respuestas concretas.
Bueno, ya hemos dicho que la mañanera famosa desde el sexenio pasado es un ejercicio de propaganda y no de información, ni de diálogo circular, como lo han vendido estos güeyes, ¿no?
Sí, bueno, estoy de acuerdo.
Es pura madre. En esta ocasión, es pura madre.
Es un ejercicio exitosísimo de propaganda.
Sí, pero es un ejercicio de propaganda y no de información. Por eso es que la presidenta se hace pues, que le habla a la Virgen, ¿no? Y no contesta ni madre.
A lo mejor en esta ocasión sí no tenía la información aún, porque es una nota muy fresca, pero pues, ya se van, ya son muchas, ¿no? No sé, no tengo.
No digo, porque además de todo, ella tendría que saber. O sea, sería su responsabilidad estar enterada. Y seguramente si está enterada, pues simple y llanamente no quiere contestar. Así sucede.
Pues bueno,
tampoco podemos aseverar
ahora
eso.
Así que, haya sido como haya sido,
se hizo güey.
Vamos a continuar con las notas deportivas aquí de la corneta, porque es lo que nos compete, y hablemos piojo, qué les parece acerca.
Piojo.
¿Quieres hablar del Piojo?
Sí, me cae muy bien.
Bueno, hablemos entonces del Piojo, porque.
Yo no lo odio, a diferencia tuya.
¿Mande? Yo tampoco lo odio. ¿Por qué aseveras eso, Eduardo? ¿Por qué? ¿Por qué estás asumiendo con esa respuesta que te di que odio al Piojo? Nada que ver. Hablemos acerca de Miguel Herrera porque revela con humor cómo se dio cuenta de su salida del América y por lo menos, su salida del América la tomó con humor, ¿no?
Pero a mí no me dio mucho humor como entrenador
cuando salí del América. Como entrenador, sí, como entrenador, por supuesto. Nunca jugué en el América como jugador.
Nunca jugué en el América.
No, qué digno. Escuchemos a Miguel Herrera. Adelante. ¿Cómo revela la manera como le dieron las gracias en el club?
Vuelvo a lo mismo. Mira, perdimos el partido en Miami, ¿no? En Orlando, nos regresamos, estábamos en el aeropuerto. Yo en la noche antes de regresar le dije a Baños, ahí está el equipo, yo ya me voy, yo se los dije, esto no lo siento bien. Claro que no, Miguel, yo hablé con ellos y me dijeron que tú es firme. Ah, claro, está bien. Llego al aeropuerto, Baños. Llego aquí, mañana a las 9 de la mañana seguimos con la planeación del equipo, porque ya habíamos traído algunos refuerzos, seguimos con la planeación, no, ahí nos vemos. A las 9 y cuarto, a las 10 de la mañana, a las 9 y cuarto, mensaje, a las 9 y media estaba fuera de la América. Y Baños volteaba así al Zoom, por Zoom. Volteaba así como,
¿Cómo por Zoom?
Por Zoom me corrieron.
¿Te corrieron por Zoom?
Por Zoom.
Pues hubieras desconectado, como que no escuchabas.
Como que
se fue el wifi.
La verdad es que son decisiones que se toman, las entiendo
perfecto. Te hubieras presentado al día siguiente.
¡Qué duro!
¿No? Así es.
Sí está medio cañón que así de repente sin tú ni esperarte un día te digan, bueno, ¿sabes qué? Pues hasta aquí llegaste, se acabó, no hay más.
Y es una grosería, pues sí. Además, ¿no crees? Es una falta de cortesía por parte de quien sea que te estuvieras empleando, darte el adiós, porque eso no se llama ni siquiera darte las gracias. Eso es una pinche peladez, güey.
No, pero pues, ¿qué iban a hacer?
Pero sí le dieron las gracias. O sea, sí lo hicieron por gracias. Zoom. No fue personalmente, pero fue por Zoom.
Me parece de mal gusto, la verdad.
No dar la cara, llamadita. No hacerlo de
una
manera
llamadita,
presencial.
Una llamadita, oye, mira.
Estaba en una llamada por Zoom.
Por esto y por lo otro. Pero bueno, no sé. Me parece que en persona sería mejor. Pero bueno.
Sí, yo creo que siempre es mejor hacer todo en persona, ¿no? Sobre todo.
Mira, yo opino diferente. A mí, si me van a correr, no me hagan perder el tiempo. No me hagan ir a una junta personalmente. Mándenme mensajito y ya. Yo entiendo.
Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Por mensaje de texto, neta?
Sí, lo más breve. Ya es para darme las gracias y una patada en las nalgas.
Oye, nos está llegando aquí un mensaje de Radiópolis, güey. ¿Quieres ver qué es eso? ¿O no?
¿Es de Gonzalo?
¿Quieres leerlo?
Que sí.
Bórralo. No lo abras. Bórralo, se acabó.
Finge demencia, por favor.
Hazte como que no pasó. Bueno, ¿qué más, mi querido Moisés?
Exacto. Bueno, quiero hablar acerca de Juan Manuel Márquez. Porque, ¿sí es Juan Manuel Márquez? Sí, Juan Manuel Márquez se rechazó. Dice que rechazó 150 millones de dólares por una pelea.
Ay, güey, ¿qué?
Yo, mira, le voy a creer.
¿Cuántos tiene?
Le voy a creer porque creo que siempre hay que hablar bien o creer en las personas.
150 millones de dólares, pues ¿con quién era la pelea o qué?
Yo no lo hubiera hecho, pero escuchemos a Juan Manuel Márquez mejor para que él nos explique y ahorita nos va a decir contra quién era esa pelea y por qué lo hizo. Y posteriormente seguimos opinando porque yo tengo
pues, investigué un poquito y no me acuerdo de algo que dice Juan Manuel Márquez. Escuchemos, por favor, al ex campeón del mundo.
Pudiste haber llegado a ganar 150 millones de dólares haciendo una trampa.
Pude haberle hecho, pero no. Yo tengo respeto al boxeo.
Platícame esa.
Ahí te va. Me ofrecen esa quinta pelea con Pacquiao, 150 millones de dólares. Pero dije, no, ¿para qué? Pero lo pude haber hecho. Pude haber ganado esos 150 millones, ¿sabes cómo, Melo? Pelear dos rounds, tres rounds y decir, me lastimé. Ya no salgo, me duele el hombro. Puras excusas, ¿no? Porque así puede ser. Dije, no, yo no puedo hacer eso. Yo soy un peleador que respeta el boxeo. Yo soy un peleador que tengo el cariño hacia el deporte del boxeo. No puedo hacer eso, es engañarme a mí mismo, engañar a la gente. Nunca me lo perdonaría, por eso no lo hice.
O sea, sí pudiste haber hecho eso.
Lo pude haber hecho. ¿Cuántos peleadores en la actualidad lo hacen? Nada más van por la lana y dicen, ya no salgo. Nada más que me paguen. Que tengo todo respeto, porque también no hay que... Hay que decir, si el peleador necesita dinero y quiere subirse a pelear, pues que lo haga, ¿no?
Claro.
Pero yo, la verdad, yo siempre he sido una persona que tiene respeto hacia el deporte del boxeo y la verdad no pude haberlo hecho y, como te lo digo, no me lo perdonaría. Hasta no lo hubiera hecho.
Estoy de acuerdo.
Estuviera todo el dinero, pero no me lo perdonaría. Ni la gente me lo perdonaría.
O sea, entonces está diciendo que le estaban ofreciendo una pelea arreglada. O sea, tú te subes, ya no puedes salir, le cedes el triunfo a Pacquiao, a quien famosamente abatió de un delicioso derechazo. Creo que todo mundo lo disfrutó muchísimo en México porque fue fulminante. Fue un golpe que además había ensayado una y otra y otra y otra vez y logró asestarlo después de una pelea encarnizada con uno de los mejores boxeadores del momento, de aquel momento que era Pacquiao. Pero esto ensucia un poco la trayectoria de Manny Pacquiao, ¿no? O sea, que esto quiere decir que Pacquiao se hubiera prestado a una farsa de ese estilo. Ahí se está llevando entre las patas.
¿Pero por qué está diciendo que Pacquiao se hubiera prestado a una farsa? Más pues bien, porque si iban a pelear. ¿Tenía que perder a fuerza?
Pues es que esta es la cosa. Sí, te vamos a dar 150, pero tienes que hacerte como que te lastimaste y ya no puedes salir, ¿no? Entonces cedes la pelea.
Tú la estás interpretando de esa manera, esta quita. Yo lo interpreto como que le ofrecieron 150 millones y él pudo haber dicho, ok, va, me trepo al ring y en tres rounds me salgo. Digo, ay, ¿sabes qué? Ya no puedo pelear. Y de esa manera me llevo los 150 millones y no termino de pelear.
Yo lo que entendí fue que en todo caso le estaban ofreciendo una pelea arreglada, güey.
Ok, puede ser una o la otra, está bien. Uh-huh. Lo que no me quedó claro a mí es, al final él dice, o cerca del final él dice, que ha habido casos... recientes
de otros boxeadores,
de peleadores de que han hecho línea. Eso, ¿no? Que se trepan al ring y que dos tres dicen, ya no, pero yo no me acuerdo
corrupción
de alguno. ¿Tú te acuerdas de alguno? Honestamente, ¿te acuerdas de alguna pelea de un boxeador relevante que se haya subido al ring y en dos tres rounds diga ya no quiero pelear?
La verdad, no. No de los boxeadores de primera línea, no peleas de campeonato, o sea. Sí ha habido mucho
claro que
influencer,
no.
YouTuber y demás, pero esas son payasadas, no es box. Pero yo lo que entendí ahí es que lo que es, o sea, yo me subo, me hago güey al tercer round, me dice que me lastimé y me llevo la bolsa, ¿no? A mí eso sí me parece que es una pelea arreglada. Pero bueno, no sé si estaba diciendo otra cosa.
Güey, pero ahí son 150 millones de dólares. ¿Cuántos tendrá Juan Manuel Márquez que se puede dar el lujo de decirle que no a 150
pero
millones?
Pero tú imagínate como Juan Manuel Márquez ser un peleador de primera línea y decir, sí, me llevé el dinero, pero la verdad es que acabé con mi carrera en esa nota, ¿no? Ay, me lastimé, ya no puedo salir y nomás me llevo la lana. Baratísimo.
No, está acá, pero a ver, si tú eres un peleador como Juan Manuel Márquez, ya enfrentaste a Manny Pacquiao en varias ocasiones, y te ofrecen 150 millones de dólares por subirte una vez más al ring, yo me subo. O sea, me subo. Soy boxeador. A ver, si yo ahorita, yo no soy
ni le creo boxeador, a Márquez, ¿eh?
Habría que ver cuánto dinero. Ajá.
Güey, si te ofrecen 150 millones a ti, Staca, ¿te subirías con Manny Pacquiao?
A mí,
claro.
Güey, no, pues seguro te mata y los 150 millones de dólares se los dejas a tus herederos. Pero...
Le corres en el ring,
no,
por ahí
güey.
Te dejas
no,
que te ponga y te tiras.
No hay dónde
en el primer
esconderte.
Golpe que sientas, te tiras.
No hay dónde esconderte. O sea, y seguramente con ese primer golpe te va a mandar al hospital o te va a dejar pendejo.
Creo. Bueno, lo dejas, no heredas a tu familia, Staca. Yo lo hago. Yo le dejo todo el dinero a mi familia y aunque me maten en el ring.
¿No le crees?
Pero
no
yo tampoco le creo. Yo tampoco le creo a Juan Manuel. O sea, ya después de analizar esto, en un principio dije que sí le creía. Ahora analizando todo lo que hemos dicho, honestamente, se me hace muy difícil creer que haya dejado pasar 150 millones. Por mucho dinero que tengas,
150 millones es mucho dinero.
Millones de dólares es muchísimo.
Bueno, a lo mejor él ya tiene un montón de dinero ahorrado e invertido. O sea,
estaquita, ponle que tenga $1,000,000,000, que no lo creo, pero digamos que tiene $1,000,000,000.
Tú no le quieres dar el beneficio de la duda, yo sí.
Es el 15% de su capital.
Bueno, pues yo le quiero dar el beneficio de la duda. A lo mejor sí es una persona entonces con principios.
Está bien. Yo le creo pura madre.
O sea, no sé si le han ofrecido, no sé si te ofrezcan $150,000,000 así nomás por dejarte caer, no en una pelea, pero pues.
Contra Manny Pacquiao. Sí. Y ahora viene la de Manny Pacquiao contra Mayweather. ¿Quién va a decir que se lesionó al segundo round de los dos? Porque van a cobrar una tonelada de dinero esos güeyes.
Ninguno va a decir eso. ¿Y o sea, eso ahí se la van a llevar seguramente.
No es una pelea de campeonato, Simoy, esa.
Es exhibición.
Es exhibición. Entonces, sí. Es una mamada.
Pues bueno, sí. Pues estoy asqueado.
¿Y ya?
Por lo del Pumas.
Sí, y por oír hablar a Moisés Muñoz tanto rato.
Ya ¿por no qué? Por burlarme. Ni siquiera me burlé mucho de ti, Eduardo. La verdad lo hice.
La verdad es que
poquito.
Se vio leve, ¿eh? Pudo haberlo leve. Hecho más, güey. Hey.
Sí, en redes sociales me pidieron que te aniquilara y que me burlara todo el lo programa vi. De ti, pero pues no, ¿para qué?
¿Para qué patear cuando el cadáver, no? Ya
pues sí.
Tú eres un peleador con una trayectoria y no te prestaste a ello, Moisés.
Exacto. ¿Cuál es la necesidad?
Agradezco de tu dignidad y tu respeto. Y lo tomaré en cuenta la próxima vez que pierdan las Águilas contra Pumas.
No,
Moisés
no
es un gran hacer. Pelador.
¿Qué?
Es un gran pelador.
¿De qué?
De la corneta, su programa favorito. Sí.
Pues no queda es más correcto. Que decir, nació Popote.
Sopló Manguera.
Y ya estuvo, Kete. Y muchísimas gracias a ambos, por favor. Gracias a toda la gente que nos escucha aquí en la corneta también. Y no me queda más que decir, como lo ha dicho en varias ocasiones aquel sabio y gran amigo mío michoacano, purépecha, Huangos, los dejo, señores.
Gracias Moisés, de verdad un placer quedar así, llenos de información deportiva.
El top 10 del día de hoy se va a llamar Pensamientos que te hacen perder la erección.
Mande los suyos, arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa, Pensamientos que te hacen perder la erección. Wow, ¿será que con esto puedo parar el ventilador? A ver.
Wow, ¿a quién se le ocurre? Bueno, la gente es capaz de eso y más. Gracias, mi querido Moy, abrazo y nosotros volvemos en un momento. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues vámonos a meter en la vida de los demás, a decir cosas feas de la gente que no conocemos.
¿No te estás saboreando ya la pelea entre Alfredo Adame y Trejo? Carlos Trejo, el que tiene cara de cazafantasmas.
Tengo que aceptarlo. La verdad es que sí la quiero ver. Sí,
yo
quiero
también.
Ver qué pasa ahí. Par de ridículos, la verdad.
Me muero de ganas.
Sí tengo ganas de ver qué sucede porque la verdad me parecen los dos irrisorios. Me parecen.
¿A quién le vas?
Indignos. Te digo que me parece que.
No,
es
¿quién
más...
crees que va a ganar? ¿A quién le vas? ¿Quién quieres que gane?
Trejo.
¿Trejo?
Sí. Sí, sí, sí.
Y también la crees verdad, que sí. Va a ganar Trejo, ¿no? Lo que decías que lo ves más ñero al Trejo.
Lo veo mucho más ñero. Más barrio. La verdad, lo veo más más marrullero, más capaz de hacer alguna gatada, de meter un codo donde no va. O sea, lo veo bastante
sin
más.
Sin duda, en eso tienes razón.
Lo veo más canalla.
Yo le veo mejor formación deportiva, sin duda, a Alfredo Adame.
Sí. Sin duda, pero pues el otro se ve más, pues, más gato.
¿Qué? ¿Qué?
Eso es no cierto, güey. No, sí, lo siento, no, pero así
no,
es.
No, Ñero estaba bien. El otro tiene una connotación muy fea.
Ni pedo.
Ni pedo. Miau.
Sí. ¿Qué les digo, amigos?
Bueno, en otro tenor que no tiene nada que ver con la pelea con Trejo, le pregunta a Alfredo Adame a esta señora algo muy personal. Adelante.
Señora hermosa, recuérdeme su nombre.
Ethel.
¿Vio mis novelas? ¿En qué novela lo llegó a ver? A ver, mentiroso.
La pregunta más importante, ¿alguna vez mojó calzón?
Dios mío.
¿Viendo la novela? Y había diciendo que señoras que me confiesan, porque unas me decían, ay, que Dios te bendiga y no sé qué. No. Y alguna vez una señora me dijo, ay, papi, me haces mojar calzón. Y eso hace 30 años.
Y yo diciendo que Trejo es el ñero. Ya me sentí mal.
Gran puta. Creo que es el 15 de marzo la pelea, o estoy equivocado, ¿no?
El 15 de marzo.
O sea, de este domingo al otro. Es que esto es más relevante que el
Super Bowl, güey, que la final del Mundial, que los Juegos Olímpicos, la pelea Trejo contra Dame. Y algo me dice que por angas o mangas podría no llevarse a cabo, ¿no? Que alguno va a salir con una fregadera.
Ay, yo creo que al final, sí, en el último segundo algo van a aducir.
Van a salir con una fregadera, de alguna manera u otra.
Porque además de todo, digo, vamos a ser serios, ¿no? Ya son dos señores de cierta edad y siento que ninguno de los dos está en buena forma física. O sea, y la verdad es que pues, subirte a un ring de box sí es peligroso. O sea, sí es peligroso. Subirte a que te puedan dar un mal golpe es peligroso, no hay duda. Entonces, no sé, estos dos señores que no los veo a ninguno de los dos en muy buena forma física, ni siquiera Dame, que a lo mejor ha hecho un poquito más de ejercicio en su vida.
Bueno, han estado entrenando, yo creo que es peligroso, estos meses.
¿Realmente habrá estado entrenando estos meses?
Pues yo vi acá un clip de Trejo pegándole al aire, sí, ¿no? Un fantasma, yo creo que le estaba golpeando.
Con
sombra.
Una guardia que ya hemos discutido en este programa, chafísima, toda abierta, inoperante, una guardia que no sé en qué estilo de pelea sirve eso.
Tapa la visibilidad.
No, con las manos, o sea, con las manos a 10 centímetros de la cara, ¿qué vas a tapar con eso, güey?
Tu vista.
Sí, de entrada no ves nada, ¿no? Y luego, pues, ¿cómo le vas a...? Es una mamarrachada lo que vi, la verdad, por parte
pero
de
bueno,
Trejo.
En pero otro bueno. orden de ideas, ustedes seguramente saben que Cristian Castro es hijo de Verónica Castro.
Sí. Sí, 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 eso es un hecho. O sea, ella fue su madre, lo ha dicho muchas veces, lo crió. Yo fui testigo de cómo lo llevaba a la escuela, porque iba en la misma escuela que nosotros.
No hay
duda. No hay también, duda, su mamá es ella.
Bueno, es público que su papá era Manuel Loco Valdés. El Loco Valdés es un comediante mexicano exitosísimo, muy divertido durante muchos años. Creo que trabajó aquí en esta H institución. Sí, y nos encontrábamos en los pasillos y era muy divertido platicar
haciendo
con el Loco.
Y lo hacía solito. ¿Eh? O sea,
así no, era en la realidad. Estaba
sí, realmente estaba mal increíble. De la cabecita.
¿Qué dices nuevo?
Es un poco como Omar, ¿no?
Que anda en su pedo, ¿no?
Sí.
¿Anda en su viaje todo el tiempo? Sí. Ahorita pues venía en su viaje, Omar.
Simón.
Pues así es él, así vive, así ha sido siempre. Ya, al nuevo le tocó trabajar mucho tiempo en Ya Párate, entonces lo conoce bien. Y sí, como que mal, pero no está tan loco. Pero en fin, el chiste es, el caso es que Manuel Valdés era hermano de Germán Valdés Tintán y también de Ramón Valdés, conocidísimo como Don Ramón del Chavo
Rondamón,
del Ocho.
Rondamón, si eres tan amable.
Perdón, tienes toda la razón, Rondamón.
Rondamón.
Y ahí surge la pregunta, ¿Cristian Castro no habrá sido hijo de Rondamón?
A ver. Estamos diciendo entonces que los hermanos le hicieron de chivo los tamales al otro con la esposa.
No sé. Yo estoy igual de perplejo que tú.
Escuchemos.
¿Te acordás que en un momento decían, entre todas las cosas que dijeron de vos, que eras hijo de Don Ramón, el del Chavo?
Ron Ramón.
Ajá.
Es mi tío.
Claro.
Es mi tío.
Eras hermano de la Chilindrina en ese caso. Era todo un delirio, primo, ¿viste? Que en un momento se decía cualquier cosa.
Yo soy un chilindrino más.
Un chilindrino.
Ok.
A ver, ese entrevistador argentino es un animal. Haz bien tu trabajo, prepara bien tus entrevistas, güey. No era hijo de Don Ramón. Nadie jamás habló de la posibilidad de que Rondamón fuera el papá de Cristian.
Lo único entonces que podemos decir sobre este clip es que ese argentino es un imbécil. Gracias.
Ahora vamos con Cynthia Clitbo. A mí me cae increíble Cynthia Clitbo porque no solo es guapa, talentosa, exitosa, pero sobre todo habla lo que se le da la gana, vive como se le da la gana, se pasa por el arco las críticas y lo que digan los periodistas de la prensa rosa o que la critiquen.
A mí me gusta la voz de Cynthia Clitbo. Me gusta además, la voz de Cynthia Clitbo, que tiene una voz así toda acá, rasposa y profunda. Y además Cynthia Clitbo, hay que decirlo, es una mujer guapísima y una mujer que ahorita nos va a explicar cómo se mantiene tan guapa, cómo es que tiene ese cutis tan lozano, tan bonito,
tan juvenil,
tan lleno de luz, y al parecer es gracias a la verdolaga. Adelante.
No puedo comer azúcares, no puedo comer harinas, no puedo comer azúcares, no puedo comer, pues no puedo comer un montón de cosas. Híjole. Por eso me ves esbelta.
¿Qué más has dejado? ¿La copita también?
Todo menos el
sexo.
Todo menos el sexo.
Sexo.
De ahí fuera todo se puede dejar. Pero la niña come todavía. ¿Me ves cara de mala atendida?
Dicen que cuando la piel brilla y los ojos también.
Sí, Sí, no, sí, sí. ¿Qué te importa? No sabes si es uno o varios, no sabes. Tengo mi colección, manito. El del lunes, el del martes. ¿Para qué me voy a privar de el ñor, el chavo, el deportista, el intelectual? Siempre me han gustado los hombres. Todo, de todo, manito, de todo en la Villa del Señor. Yo sigo disfrutando del sexo opuesto, me encantan.
Ok, pues
bravo,
hace bien.
Bravo,
me gusta.
Cintia Clitbo.
Me gusta la idea. Dice que tiene de todo, que tiene al
el joven, el ñor, el intelectual, el borracho, lotería, tiene a todos.
Y me gusta esta cosa que dice que la niña come muy bien. La niña come de todo. Muy bien. O sea, me parece que la niña debe de estar bien atendida. La niña debe de satisfacer todos sus antojos.
¿Dijo de todo? ¿Que come de todo la
de
niña?
De todo. Es medio babosa, pero hombre siempre trae.
Bueno, la gracias verdad. Cintia Clitbo, gracias a ustedes. Y gracias a Dios, llegó el momento del top ten que se llama Pensamientos que te hacen perder la erección. No la erección del Estado de México que se celebró el día de antier.
No, la erección. O sea, la ingurgitación del pene. ¿Ingurgitación, ingurgitamiento?
Ingurgitación.
Ingurgitación, correcto, sí. Ingurgitamiento.
Bueno, se llena de sangre, ¿no? El tejido esponjoso, cavernoso y delicioso.
Bueno, pues ahí les va el pensamiento que les hace perder la erección. Esta es la número 10. Pensamientos que te hacen perder la erección. ¡Ta madre! La cartulina del niño, chingón. Tira la papelería. La cartulina del niño.
O sea, pasan y pasan las décadas y eso sigue siendo un clásico.
Pues es que sí, el niño pide cosas el domingo en la tarde.
Domingo a las 8 de la noche.
Echando
papá,
la hueva.
Necesito llevar. No, ¿por qué no me dijiste?
Mañana. Pero me dijiste el viernes, imbécil. Ok. Tenías que ser hijo de tu madre. No.
Dios. Qué barbaridad, qué manera tan fea de hablarle a los hijos.
Es un mal padre este, el del que les estamos hablando.
Es un padre ficticio.
¡Seguro ni eres mío, pendejo!
El imbécil del niño ni siquiera existe. Entonces,
¡seguro ni eres mío, imbécil!
Recoge tus babas y vete de aquí.
Estúpido. Bueno.
Bárbaro, me ha salido más caro que un hijo idiota en Harvard.
De hecho, eres un hijo idiota, pero nunca vas a ir a Harvard. Oh, ¡imbécil! Ya.
Es que te reprueben, pedazo de animal.
¡Túpido! Ándale, sírveme otra cuba. Ya, la que sigue es la número 9. Pensamientos que te hacen.
¿Por qué disfruté insultar a un niño inexistente? Que no
es
ha hecho nada.
Es un niño inexistente con un padre alcohólico inexistente también. Y que lo maltrata.
Que sospecha que no es su padre.
Además,
y por eso lo trata así de mal.
Por eso lo trata mal. Pero ese niño no existe.
No, pues este ni es, la zorra de su madre tampoco.
No, la zorra inmunda de su madre. Infecta incluso. Bueno.
Yo no te voy a llevar por ninguna cartulina. Pídeselo a la piruja de tu mamá.
Que ahí está en la esquina trabajando. ¡Para mí! No, ya.
Es una fantasía, güey.
No existe ninguna de estas personas.
No hay afectación alguna para nadie. Nadie existe.
Nada más es un chiste feo y ya. Dejen de llorar. Vamos a la que sigue, que es el número 9. Pensamientos que te hacen perder la erección. ¡Wow! Híjole, no me he podido quitar el olor a tío Nacho de las manos en todo el día.
¡Oh!
Así es, querido. Y no te lo vas a quitar.
Saludos al tío Nacho.
Saludos al tío Nacho y lo que huele
se
no
le
es
extraña
jabón.
Mogollón.
No es jamón. Digo jabón.
No es jabón. No es jabón, hijo.
Ok.
Parece acondicionador, pero tampoco lo es.
Ok.
La número
8.
Pensamientos que te hacen.
Ajá. Wow, ¿esto que siento será cesárea o jarocha? Vale. Pensamientos que te hacen perder la erección. No me toques ahí, que todavía me da comezón.
Mejor ráscame los huesos.
Por favor, por dentro. Ok, la que sigue es la número
7.
Pensamientos que te hacen perder la erección.
No, ¿qué estoy haciendo? La última vez que lo hice así embaracé a mi novia.
¿Qué?
No. Es un güey que está...
Sí.
No, ya sabes cómo se resuelve eso, ¿no?
Pues, ¿cómo?
Por el chicloso no hay mocoso.
Es cierto, por el chiquillo no hay bendición. Bueno. dejemos en paz eso y vamos a la número
6.
Por el chimuelo no hay pequeñuelo.
Pensamientos que te hacen perder la erección. Chale, con los 500 que le voy a pagar ya no me va a alcanzar para el taxi de regreso. Y estoy en una zona bien fea de la ciudad. Miren nada más a dónde me trajo la...
Es increíble, ¿no?
A los lugares que te lleva la... Me llevó
casa
la...
de la tiznada.
Ya me llevó. Ni modo.
Bueno, ¿qué número sigue, mi querido nuevo?
5.
Pensamientos que te hacen perder la erección. Ay, ¿a poco así se preparan las enfrijoladas de camarón?
No. Ven,
una enfrijoladita de camarón ahí de vez en cuando.
La enfrijolada de camarón, güey. Esto no es un tamarindo. La que sigue es la número
4.
Pensamientos que te hacen perder la erección.
Ya ves que allá en Baja California es muy común la langosta con frijoles.
Sí. El taco, ¿cómo le dicen? Es el taco. Hay un lugar muy famoso. No es Molejé.
En Rosarito.
En Rosarito. Que sí es Rosarito, creo. El taco Rosarito. ¿O es el taco rosadito? Ese es otro.
Ya, olvídalo. Esta es una sección culinaria. Es el top 10 pensamientos que te hacen perder la erección. Si mi esposa me dijo que iba a estar con su hermana y yo estoy ahorita teniendo sexo con su hermana, ¿será que mi esposa me está poniendo los cuernos, güey?
Pensamientos que te hacen perder la erección. Guau.
Esto es terrible. Tal que sí, ya me pasó
que te
una
hacen
vez.
Perder la erección. Venga, la número
3.
Pensamientos que te hacen perder la erección oral. Esto que estoy agarrando es chichi, es pezón o es lonja con lunar. No sé, a ver, déjame. Y ahí estabas, duro y dale.
Tenía como 14 años.
En un lunar.
Hasta que agarró mi mano y dije, aquí no. Y era una lonja con grano, güey, o lunar. No sé qué, era asqueroso. Y ya me la agarró y la subió a la parte correcta. Y se sentía casi igual, ¿eh? No había gran diferencia.
Tú estabas feliz, o sea, tú pudiste haber seguido ahí. Pero bueno.
Así es, vamos a la número.
¡Allá no es! ¡Allá no es! ¡Es aquí!
¡Exacto! Así te dijo ella. Así te dijo ella.
Pensamientos que te hacen perder la erección. ¿Hoy es miércoles de plaza?
Miércoles.
¿En Chedraui cuesta menos?
Sí.
Si Liverpool es parte de mi vida, ¿por qué no está aquí Liverpool en este momento?
Ok. Bueno, si estás pensando en eso.
Aquí.
Si estás pensando en eso, güey, de veras estás muy mal, güey. Pero bueno, la que sigue es la número
1.
No me digas esto, fíjate. Pensamientos que te hacen perder la erección. Órale, ya estoy como el gusano que pasó por las vías del tren y perdió las nalgas, y por andarlas buscando perdió la cabeza.
Moraleja, no hay que perder la cabeza por ir tras unas nalgas.
Es inevitable, ¿eh?
Es inevitable, es parte del goce de la vida, ¿no?
Que dices, esto está mal, todo esto está mal, pero aquí estoy.
Aquí sigo.
Aquí sigo. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí?
No sé, pero se acabó ya. Ya no tienes que estar aquí.
Bueno, ya me voy.
Ya te puedes ir.
Adiós.
Nos vamos a ver, está que yo, a ver si puso la marrana.
Exacto, pero nos vamos a ver en la noche en ¿Qué importa? Así que ahí los esperamos.
Gracias por el rating de anoche, como siempre.
Sí, muchas gracias.
Estamos muy felices haciendo ese programa para todos ustedes. Canal 3.1, Imagen Televisión, no se lo pierdan. Y en el podcast esta semana estrenamos a Alex Syntek.
Sí, en efecto, tuvimos una larga y muy agradable plática con el gran músico Alex Syntek. Fue una entrevista, la verdad,
bastante
divertida.
Es un individuo muy peculiar, Alex.
Sin duda, y es una persona con una carrera realmente exitosa, larga e interesante, con una vida muy, muy, muy peculiar. Y en efecto, es un bicho raro. Disfruten la entrevista,
sí,
porque
sí,
es una persona
es extraño,
peculiar.
Sí. Pero es a todo Aries talentosísimo, sin duda. Lo bonito fue que lo llevaron con engaños a nuestro programa. Entonces, bueno, pueden escuchar en los primeros minutos cómo hay cierto nerviosismo.
Tensión.
Por todos los involucrados, ¿no? Porque nosotros queriendo que se sintiera bien, Alex, porque pues, lo invitamos, no lo queríamos mal viajar de ninguna manera. Y él así como con un resquemor, viéndonos de reojo, como estos culeros, ¿en qué momento me van a hacer la trastada?
Y nunca se la hicimos.
No, ¿verdad? Porque
una bonita
porque le vamos a hacer una trastada a alguien que amablemente accede a ir a una entrevista a nuestro queridísimo podcast.
Si usted nos odia y es invitado al podcast, vaya con confianza. Y si no me cree, escuche el podcast de Alex Syntek.
¿Tú crees que Alex Syntek nos odiaba? No creo que sea para tanto, ¿no?
No, pero sí estaba, había ahí cierto rencor.
Sí, sí, nunca se relajó del todo, así del todo, no.
Pero se me hace que nunca se relaja del todo en su vida, ¿eh? O sea, así es.
Es que duele el amor, güey, a veces.
Pues sí, sí, no. Duele el amor, ni modo.
Bueno, no se lo pierdan.
¿Te lastimé?
A veces duele el amor.
Bueno, no se lo pierdan. Nosotros ya nos vamos al carajo y volvemos mañana. Adiós, ya.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.